Son las 12 de la noche, sigue Tiempo de Juego, sigue la radio deportiva, arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, que es el primer Tertulión de 2019. Y es un Tertulión que viene, ojo, con curvas, con muchas curvas. Vamos a ver si lo hacemos bien, aunque solo sea por ser el primero de 2019. Me estáis devolviendo señal, eso es lo primero que tengo que decir, porque me escucho triple, como quien dice. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Está Tomás Guas.
Castaño, bien recuperado.
¿Qué tal llevas 2019, Guas?
Fenómeno, mejor que el 18.
¿Sí?
Sí, hombre, bueno, coño, estoy con mis nietos, he estado aquí en momentos familiares extraordinarios. Muy bien.
David Albelda, Valencia, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal, David? ¿Qué tal las fiestas?
Bueno, más o menos.
Sí. Bueno, joder, a mí cuando me dicen eso ya no pregunto más. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Te he escuchado mucho también estas fiestas, ¿eh? Yo he escuchado la radio.
Bueno, me alegro.
Y te he escuchado atentamente.
Nosotros trabajamos para los que nos oyen.
Efectivamente. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, familia?
Pues estupendamente, más viejo que nunca, pero bien.
¿Cómo? Sí, bueno, claro.
Pasa cada día, ¿eh?
Sí, sí, cada día somos más viejos que nunca,
pero más
es verdad.
Rico también.
¿Más rico?
Claro. Bueno, más rico.
Rico no, eres.
Más rico sí, porque tienes más años y eres más
no,
rico.
No, rico igual, ¿eh?
No.
Y más sabios.
Rico aumenta. Cuando tienes más años vas a seguir.
¿Has engordado en estas fiestas,
¿qué
Rico?
Va, qué va.
Creo que la última vez que me pesaron fue al nacer. Desde entonces he tenido ya cierto complejo.
Y es verdad que no me atrevo tampoco. Yo hace tiempo que no me atrevo. Jorge Bustos, hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Tenías Navidad intensa, porque tenías que currar y no os lo habías dicho, que te habían tocado cierre de Navidad.
Pero el 31 ya me fui hasta hoy, he estado de vacaciones, o sea que bien, con las pilas cargadas, hasta que he visto al Madrid.
Eso, se te han descargado, se te han descargado viendo al Madrid, ¿no?
Sí. Vale. Sí, ya.
¿Qué estás más cabreado, con el Madrid o con el VAR?
Pues, a ver, yo no voy a caer en la demagogia de decir que hoy el Madrid ha perdido por el VAR, porque me parecía absurdo. Eso es, el VAR es pues un punto más de indignación en medio de una depresión, ¿no? Si te quieres enfadar con un sistema que hay que revisar, que todos yo creo que estaremos de acuerdo en que el aparato funciona si se le consulta, claro, si al final todo depende de la voluntad de un árbitro, que al final siempre hay un factor humano, pues no funciona, claro. Pero más allá de eso, que es otro debate paralelo, bueno, hoy se constata que a 10 puntos del Barça al Madrid revela su crisis en todo su esplendor, es decir, y podemos luego vestirlo lo que queramos, pero es evidente que bueno, que quizá lo que pasaba hasta el partido de Villarreal es que los 5 puntos de distancia eran un espejismo. Lo de verdad es lo que hay ahora.
Está aquí Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú qué tal las fiestas?
Bien, hombre. Bien comido, bien bebido. Bien. Me han echado un bar esta mañana los Reyes. Venía sin pilas, no funciona.
¿Un bar? No te funciona.
No funciona el bar, no.
¿Has hecho el gesto del rectángulo y no?
No funciona.
Está Antoñito Ruiz, hola Antonio.
Hola, hola Juanma, recién llegado de Sevilla, donde además vengo con un gran sabor de boca porque he visto un partido con la intensidad y con la emoción que hace mucho tiempo no vivía.
Sí, sí,
y además te voy a resumir lo que luego va a ser parte del tiempo de opinión con las noticias que venimos contando durante toda la tarde.
Lo de Oblak, ¿te he escuchado? Sí, señor.
Oblak y el Atlético de Madrid tienen avanzado, muy avanzado ya la renovación del portero eslovaco que cumple contrato en 2021 y que tiene 100 millones de cláusula para subirle el contrato, los millones de cláusula y el sueldo. De los tres que quedan pendientes por renovar, Godín, Felipe y Juanfran, a día de hoy solo seguiría Juanfran, y ni Godín ni Felipe seguirían en el club, digo a día de hoy, si no se tuerce nada y no parece que se pueda torcer mucho. Y la tercera que te cuento, Lucas Hernández, no solo no se va a ir ahora en junio, como decían algunos, sino que el club tiene la intención, el plan, y quiere renovarle, ampliarle su contrato el próximo mes de junio. Por cierto, otra más que damos, Lucas Hernández, que hoy está lesionado, el próximo domingo contra el Levante vuelve al equipo rojiblanco ya recuperado.
Vale, pues empiezas el año. Es una trayectoria impecable la tuya, ¿eh? O sea,
bueno, es mi trabajo tampoco.
Dando noticias, tremendo. Bueno, a ver, Fouto, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a hacerlo ordenado, y lo digo en serio. O sea, vamos a tratar de hacer un análisis y no montar un lío aquí, un guirigay que no se entienda nada. Y vamos a tratar de explicar lo que podamos aportar de lo que ha ocurrido en el partido del Bernabéu. Y también en el Coliseo con Alfonso Pérez, con ese gol que se le ha anulado al Getafe, con 0-0 en el marcador, que yo desde luego creo que es otro escándalo importante de lo que ha ocurrido este fin de semana. ¿Tú qué información tienes de lo que ha ocurrido en el Bernabéu?
Bueno,
Empiezas bien, porque es lo primero que hay que saber. Yo cuando escucho el VAR se ha equivocado, el árbitro se ha equivocado, y cuando hay gente que no sabe la conversación que han tenido el árbitro del VAR con el árbitro del campo, alucino. Porque, ¿por qué es error del VAR? ¿O por qué es error del árbitro? Si no saben lo que han hablado uno a otro.
¿Tú conoces lo que han hablado?
Vamos a empezar por eso, Juanma. Por decir que lo primero que hay que saber para tener una opinión clara de lo que ha ocurrido en las jugadas polémicas del Bernabéu, que es la de Vinicius, o en la de Alfonso Pérez, que es el gol anulado a Jaime Mata, es saber qué han hablado, ¿vale? Yo, de la jugada del Bernabéu de Vinicius, está claro que es penalti. Ahora estamos viendo una imagen en directo gol ampliada, donde se ve que el primero que toca balón es Vinicius y luego derriba Rulli al portero del Real Madrid. Para el árbitro que está en el campo, es de las jugadas más complicadas, porque es al 50%, ahí te la juegas, o te está engañando el delantero, o es penalti, claro. Pero el árbitro que estaba en este caso en el VAR, que era Melero López, no ha considerado que ese derribo es un error claro y manifiesto. Y por eso el árbitro que estaba en el campo, el árbitro que estaba en el VAR, no ha aconsejado, porque el árbitro que está en el VAR no tiene potestad para pitar en una jugada de interpretación. Insisto, el árbitro que está en el VAR no ha aconsejado ir a revisar la jugada. Eso es lo que ha ocurrido en la jugada de Vinicius.
O sea, que el VAR no falla, vale, sino que falla el camarero.
Perdóname, Fauto, sigue siendo un escándalo. ¿Vale? O sea, tu explicación es impecable. Nosotros todavía no hemos dicho nada, pero sigue siendo un escándalo.
No, pero espera. Bueno, a mí me parece un escándalo que el tren de Extremadura. A Madrid.
Sí, señor,
a esto es sinceramente escándalo, Emilio. Es que hay una es que a ver, veces espera, sacamos las cosas de aquí.
Vamos a avanzar. Entonces, esa frase tan global de que el VAR no funciona, el VAR es un sistema que está a disposición de un ser humano.
Eso es, esa es la clave.
Entonces, el VAR funciona.
Claro, claro.
Lo que no funciona es la interpretación del ser humano.
Eso es.
Es decir, ahí había un señor que estaba viendo unas imágenes. Y él ha considerado que eso no era suficiente para decirle al árbitro, vete
cuando
a ver la jugada.
7,5 millones de personas han visto que era penal.
Pero a lo que vamos es, no es que no funcione el VAR.
No, no funciona el VAR, porque si hay personas que lo hacen funcionar mal, no funciona.
Sí.
No.
Sí.
No, porque si tú tienes un tren que funciona mal, no funciona el tren.
Porque funciona bien en el 80% de los casos.
No, déjate el 80% de los casos, por favor.
Ayer en Huesca hay un escándalo. En Huesca hay dos jugadas.
Pero Pedro Martín, por cierto, buenas noches, que no te había saludado. Encantado, ¿qué tal? Feliz año.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo puedo decir eso?
¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Si se han comido 40 penaltis en esta liga. ¡40! Estamos hablando de una cosa del Madrid, porque es el Madrid.
Pero que el VAR no se come nada.
Que se comen todas las jornadas.
El VAR es una tecnología que repite las jugadas. Es una tecnología de óptica. Son las personas las que se equivocan, son las personas, no los aparatos.
Pero Jorge, perdóname.
Pues normal. Si es que, vamos a ver, cuando tú tienes unas personas que están controlando los aparatos, al final el maquinista en el tren es el que se equivoca. Claro, el tren no se equivoca. Porque si tú le frenas.
El maquinista, ¿no?
Sí, hombre. El tren puede tener una avería y se puede parar.
Pero la mayoría de los casos son alguien que se equivoca.
No, pero.
La mayoría de las veces.
¿Qué dices?
Que sí, la mayoría de las veces es la persona que está llevando la máquina la que se equivoca. Pero en cualquier caso, da igual que sea el maquinista o la máquina. El caso es que esto no funciona.
Vale. ¿Estáis de acuerdo entonces? Lamar, ya te lo pregunto a ti. O sea, ¿para ti lo de hoy es un escándalo que debería suponer la eliminación o la supresión del VAR o qué?
Yo no he hablado, porque estoy preocupado si Foto está en una habitación
quiero que lo hagamos bien hoy.
No, por eso yo ni he hablado, estoy calladito. Yo no tengo nada que decir. Yo lo dije en la primera jornada y ahora me encanta escuchar a los que defendíais el VAR discutiendo entre vosotros.
No, yo lo defiendo.
El VAR es un escándalo. Y como bien ha dicho Guas, o Pedro, no sé quién ha dicho, esto se lo hemos visto ya al Madrid, vamos a darle media hora. Esto ocurre todas las semanas.
Ayer
mismo. Un escándalo. Pero ala, pues como es muy bonito y nos gusta y nos parece muy gracioso, el VAR es un escándalo. En el partido del Madrid, en el partido del Barça, en el partido del Huesca, en el partido del Getafe, es un escándalo. Ahora, nada, pelearon los que os encantaba el VAR, yo paso.
es un escándalo la aplicación, Manolo.
Hombre, claro, evidentemente.
Como se, hemos cambiado el error, hemos visto dos errores hoy, uno en el césped y otro en la sala. Se ha cambiado el error de sitio. La gravedad de la
jugada. Roberto, perdona que te diga, yo prefiero el error del árbitro.
Sí, claro, yo también.
Porque no, es que el error de, por eso soy, por eso es estoy que, contra el VAR, porque el error del árbitro.
Pero el error del VAR te pone más de mala leche.
Pero el error del VAR yo nunca lo podré entender. Claro, claro. Yo el del árbitro lo puedo entender.
El es que
lo
que del tiene VAR también es un error arbitral.
Sí, pero sí.
No, pero vamos a ver, hemos estado toda la vida intentando explicar a la gente, y al final yo creo que lo habíamos conseguido, que el árbitro cuando no pitaba una cosa es porque no la veía.
Correcto.
Pero es que ahora es muy difícil explicar que no piten esto.
Porque lo ven.
Naturalmente.
Porque lo ven. Porque
aquí lo que hemos vendido.
O sea, que es mucho más injusto esto que lo que había antes.
Lo que tiene la jugada de hoy, por su simpleza, es que no necesitas conocimientos técnicos. Es una jugada de sofá. Es la típica jugada que la ve mi abuela. Ese es el problema que tiene esta jugada, que es muy fácil. Y el ser tan fácil, dices, ¿cómo es posible que un tío que es árbitro profesional en una sala no la ve? Entonces eso es lo que convierte el VAR en...
Roberto, es peor. En un lodazal. Es peor, Roberto, el 85% de jugadas que también ha cagado el VAR se ven con tantas cámaras como tienen, ¿vale?
Sí, pero es que
se ven. Hay una parte, las famosas jugadas grises que Fouto nos ha enseñado toda la vida, eso el VAR lo ha limitado al 15%, ¿vale? Por lo tanto, es posible que el VAR también falle en algunas, pero lo que no puede es fallar en tantas.
Es que
porque
eso
para
que
eso está la tecnología.
Emilio, y tan fáciles.
La de Vinicius es especialmente fácil.
Pero Juanma, es que tú a la gente le has dicho, le hemos dicho todos al aficionado, y nosotros somos aficionados, que esto va a limitar el error. Porque hay un señor arriba que lo ve. Que es lo que decía Fouto al empezar, que es clarísimo.
Porque o sea, además, Tomás, la jugada de Vinicius... Es posible que se le escape al árbitro del campo, pero no al de arriba.
Claro. Te me has adelantado. Como digo, bien dice Fouto, el árbitro puede creer que la toca Rulli. Oiga, perfecto. Ahora, el de arriba no se puede equivocar. Entonces, hoy hemos visto un arbitraje de 1950.
No, pero es lo que ha dicho
Fouto. Es lo que ha pasado toda la vida.
Es lo que ha dicho Fouto al principio.
Anoche en Huesca hay dos más. El de Mata en San Mamés es un escándalo que no se puede creer. Es decir, dígame, si esto, usted está con una televisión, cuatro tíos puestos y no lo ven, o no valen. Hay que buscar otros, porque estos tíos no lo ven.
El cinturón de seguridad que tenía el árbitro de campo no ha funcionado, porque el señor que tiene la potestad de sugerirle que revise la jugada ante la evidencia de las imágenes, también ha debido considerar que Vinicius se ha tirado, porque ahí no se puede considerar otra cosa. En las imágenes de televisión lo que se ve es que el portero no toca balón y que el otro se cae.
Bueno,
él solo puede considerar eso.
No, no, si se ha tirado, para usted el partido y lo molesta.
No, no, pero... que de acuerdo. No, no, si yo no estoy diciendo ni que se haya tirado.
No podemos decir
no, si lo ha pensado.
Tomás, no podemos decir tan a la ligera que no ha funcionado por una semana o unas jornadas.
Veces
que sí ha funcionado, también podemos recordar.
Pero eso no es noticia, Albelda.
No se pueden equivocar.
Es que
siempre.
Hoy el árbitro del Bernabéu ha tenido 10 jugadas y ha fallado en una. No, pero, y tú no vas a hablar de los 900.
No fallan más.
Escucha,
más.
Te digo.
Yo como
más.
Soy...
Perdón, bueno, Pedro, comprenderás que para mí te diga que ha fallado en una.
Vale, habla Paco. Vamos por orden.
Que no soy ni ultra. Porque a mí no me parece penalti lo de
Fouto. Fouto, espera.
Hacemos radio sorda,
Sí. Fouto, ponte los auriculares y espera. Paco, habla.
Que digo que yo no soy ni ultra defensor ni ultra enemigo del VAR, sí que digo una cosa. Hay una cosa que los grandes defensores del VAR, como Fouto o Rubén, dicen, no, con el VAR el fútbol es más justo. Yo, justamente, la percepción que tengo, y no estoy, repito, en contra del VAR, tampoco voy a favor, es que es más injusto. Porque cuando tú tienes oxígeno para unos enfermos y para otros no, es mucho más injusto que cuando no había para nadie.
Absolutamente.
Por ejemplo, imagínate que el Getafe baje por un punto. Y paso de la acción de Vinicius. El Getafe la ha pasado hoy y le pasó en San Mamés dos que son inopinables. O sea,
inopinables.
Que sientas a 12 cabras que nunca hayan visto fútbol y las 12 cabras están de acuerdo. Pero un tío distinto de otro, en el caso de San Mamés y en el de hoy, pues han fallado. Con lo cual... Cuando solo hay justicia para unos, es más injusto que de la otra manera, para mí.
Una pregunta, Fouto. La gente de la sala del VAR los árbitros.
Hay que entrevistar, a esos hay que entrevistarles y que respondan. No, es que se tiró, que digan algo. Pero que al VAR no se le puede entrevistar porque es una máquina. Pero al ser humano que no aconsejó...
Sí, hombre, se les puede entrevistar. De hecho, cada tres meses sale el presidente de los árbitros.
No, pues que expliquen esta jugada porque, de verdad...
Pero quería... Bueno, de hecho, la conversación de hoy está grabada.
Pero bueno, ten en cuenta que pueden hablar y también pueden hablar los jugadores del Madrid si no han hablado hoy en el Superclass de la Liga. ¿Qué me decías, responsable de la
No, te quería preguntar...
Aquí hablamos cuando nos da la gana. Dime, Juanma.
Pero, Fouto, que...
No, claro, es que no hablan los árbitros, pero tampoco hablan los jugadores del Madrid cuando no les da la gana a los del Barça. ¿Qué me decías? Perdona, Juan. Pero no arbitre.
A ver, Fouto.
Cría cuervo, mira lo que te van a sacar.
Fouto,
mira,
te estaba preguntando si a la gente de la sala del VAR se les sanciona, si van a la nevera.
Sí, claro, puede haber sanción para el árbitro que está en el campo y puede haber sanción en este caso para el árbitro que está en el VAR. A mí me parece que
no hay nevera para tanta gente.
A mí no me parece que esté habiendo tantos errores cada jornada. Hay muchos errores que son de interpretación, puede parecer a ti penalti, a mí no. A mí el de hoy sí que me parece más un error de VAR, pero me parece que no hay tantos. Y no estoy de acuerdo con Paco. El VAR, yo no digo que sea más justo o más injusto. El VAR es una ayuda para el árbitro en jugadas de blanco y negro. Correcto. El VAR ha intervenido y ha corregido muchas jugadas y vuelve a repetir.
Rosa,
si a ti te dicen, tómate una pastilla que te curas una enfermedad, pero te la cura el 90%, tú te la tomas.
No, es que
eso está claro y lo haremos todo el mundo.
Como hará Velasco Carballo cuando venga aquí la siguiente vez, dirá, es que de 100 errores el VAR ha subsanado 85.
Claro.
Entonces,
me faltaba más.
Yo lo que digo es, y al Getafe, si no le ha subsanado ninguno y le ha fastidiado tres
y
o cuatro,
Huesca,
¿qué hacemos con eso? Solo hay justicia para unos y no para todos.
Pero yo, Paco, no estoy de acuerdo, porque al Getafe le perjudicaron el otro día en un penalti clarísimo que no le hicieron a Mata, pero a Gené en el Sevilla-Getafe hubo una roja clarísima y el VAR tampoco intervino. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que hay que mirar todos los partidos, Paco. Claro, no solamente los que tenemos. Es que hay muchos errores. Es que al final los errores se balancean. Es que al final hoy te perjudica, mañana te ayuda. Mira, hoy Ramos, que era un defensor del VAR, ha rajado del VAR. Y Piqué, el otro día que rajó del VAR, hoy lo ha defendido. El VAR es como los árbitros. Cuando nos perjudica es muy bonito, cuando nos beneficia es muy malo. Y ya está. Y no hay más. No, y es otra.
Pero vuelve al principio de esto. Es más injusto porque ahora es un tío que lo ve 7 veces. Tiene 7 cámaras.
Es una opinión diferente a la que tenemos.
Es muy raro que una persona, como un árbitro, que está en la sala del VAR, que está de ver fútbol, que controla el reglamento, que ha estado en el campo y que está en el campo, vea la jugada de hoy y interprete.
Ten en cuenta, Juanma, que no, también
es, que
intervención
es, muy,
de,
es muy raro.
También la intervención del árbitro que está en el VAR tiene que ser no solo muy rápida, sino muy segura.
Bueno,
porque
pero hay una cosa. Es que tiene una posibilidad.
Lo que no puede ocurrir
es que hay una posibilidad que es vete a ver la jugada. Exacto. Que no te mojas. O sea, yo ahí no me mojo. Claro, oye, mira, yo si estoy en el bar, digo, mira, oye, mira, vete a verla.
Lo que pasa es que cuando te dicen vete a verla, Juanma, en el 99% de los casos, tú vas y el árbitro que está en el campo va a rectificar.
Bueno,
para eso sirve.
Esa frase hoy le habría sacado de todos los problemas.
Y le habría dado tiempo a tener toda la repetición.
Esto que acabas de decir es una barbaridad. Es decir, es porque si tú lo que estás pidiendo es que el árbitro del VAR no le recomiende al árbitro del campo que vaya a ver la jugada para que no cambie de opinión, entonces ¿para qué tenemos el VAR?
Perdona, no he dicho eso.
Claro. El árbitro del campo, si cambia su opinión cuando el VAR le pide que la vea, será justo.
Claro. El penalti de Varane, no
me has debido de escuchar bien, Emilio. Yo he dicho que es una jugada totalmente revisable.
Todos los que estamos aquí te hemos interpretado lo mismo.
El error de hoy es sencillamente el árbitro de la sala del VAR no le diga vete
es,
a verla.
Está. Sí, exactamente.
Pero es que no si yo fuera árbitro del VAR, estaría continuamente diciéndole al árbitro del campo que la viera.
Es una frase que no obliga ni al árbitro ni a la sala. Es una frase sencillamente...
Y es lo que aporta el VAR. Porque hasta ahora, como te digo yo, es un arbitraje hoy del año 1950 donde el árbitro se equivoca y no pasa nada.
O sea, lo que pasa es que para que eso ocurra, Juanma...
Perdóname, tengo la posibilidad de ir a verlo, es la diferencia del VAR a lo que no había.
Es que el juez tiene que estar listo también y decir, bueno, voy a echar un vistazo a ver qué pasa, que para eso lo tengo.
Juanma, lo que está claro es que cuando el árbitro que está en el VAR llame a un árbitro que está en la campo para una jugada, tiene que ser un error
claro, manifiesto, claro, insostenible. Y esos errores, y esos, efectivamente, como los de hoy, pero Roberto, esto no ocurre todos los días. Mira, la jugada tiene 10 partidos.
Si hemos aprendido que las jugadas grises no te van a llamar el VAR al árbitro de campo. Hoy, por ejemplo, la de Yarra Ramos, pues hay 6 opiniones y pues el 4-2, 5-1, pero siempre va a haber uno que te diga, pues para mí no es penalti, para... bueno, vale, es, vale, el de arriba dice, tengo alguna duda.
Igual, por ejemplo, Paco, que en la jugada de Jaime Mata no hay un error del VAR, hay un error del árbitro del campo, por dos cosas. Primero, porque él interpreta que hay un empujón de Ángel, que para mí, evidentemente, no es lo suficiente como para anular el gol. En ese empujón, el VAR nunca va a entrar en la interpretación, pues, y además el árbitro pita casi cuando Mata está marcando. Casi. Con lo cual, hay, por ejemplo, pero, no hay un error de VAR.
A la vez, el del VAR no le puede decir, oye, míratelo, que no es nada. Míratelo,
no, Paco, claro, porque el árbitro del VAR no puede
decir... el VAR no vale para nada. Si no puede intervenir en esa, no vale para nada.
Pues no, pues ahí hay, ahí, por ejemplo, a diferencia de los del Bernabéu, en esa jugada no hay un error de VAR, en esa jugada hay un error del árbitro. Eso es.
Oye, si en una jugada de gol tú no puedes marcar la diferencia...
acción inmediata, y probablemente el pitido sea después de que contacte Mata con el balón. Y si no, cronometrarlo en la tele, lo que tenéis que
hacer.
¿Sabes lo más triste de todo esto? ¿Sabes lo que es lo más triste?
Dime.
Que estamos hablando del VAR porque le ha pasado al Madrid o al Barça. Pero esto está pasando todos los domingos.
Anoche en Huesca, a Chato.
Todos los domingos. Y sabes lo que pasa.
Pero Manolo, todos los domingos jugadas.
Que no pasa todos los domingos. Lo que pasa es que eso es lo que tú quieres vender, Lama.
Manolo,
no seas demagogo.
Hemos tenido 27 discusiones del VAR. Ahí está Pedro Martín, que acaba de decir 40 penaltis.
Pero el tema es que cuando se acierta, lo damos por normal que se ha acertado. Entonces no hablamos.
Claro.
Pero hoy es un error tan grande que hoy lo hablamos. Claro.
Pero perdona, el día del Athletic Club de Bilbao.
Lo dijimos.
3 minutos de reloj. Bueno, hoy Manolo, 40. Venga, Manolo, escúchame.
Vale,
escúchame.
Vale, mañana voy a ver el golazo. Te lo vuelvo a decir. Mira, es que empiezo el año igual que lo acabé.
Que sí, hombre,
mañana
que no me
voy a ver el programa,
hombre,
de tele que haces.
Que os encantaba el VAR. Ahora ya no gusta el VAR porque ha pasado el Madrid al Barça.
Como eres un trampas, te voy a hacer yo la misma trampa.
A vuestra casa.
Mira cómo te estás riendo ya. Te la voy a hacer yo la misma trampa. Mañana voy a medir el tiempo que le das en tu programa de tele a la jugada de Vinicius. Ya te lo voy a comparar con el que le diste a la jugada del Getafe.
Pues mira, te lo voy a adelantar. Le voy a hacer un vídeo como le hice a la jugada de Mata. Un vídeo.
Sí.
Un vídeo, ya lo verás.
Sí, alguna reaccioncita más, si acaso. Sí, pero...
No.
Pero no más de 30 minutos.
Lama, que estamos en quinto de Manolo Lama, hombre.
¿Sabes la única diferencia que hay? Yo desde el primer momento, junto con Guas y Pedro Martín, dijimos que no nos gustaba el VAR.
Ya, pero sí, te gusta, porque a ti te gusta la polémica.
Y Mendilibar. No, a mí
¿sabes
no?
Que eso es audiencia.
¿A quién le gusta la polémica? A vosotros.
No, a mí
que
no.
Hoy
no,
estáis
no.
Discutiendo de algo que os gusta.
Bueno, evidentemente, Manolo, hay que discutir.
A mí no me gusta la
polémica. Hay una jugada polémica. Pues se discute y ya está, y se explica.
Pedro, a mí no me gusta la polémica y sé que con el VAR hay más polémica todavía. O sea, si por eso lo dices...
aplican mal.
Claro, el VAR es magnífico para que haya más polémica todavía.
Claro, porque Pedro,
lo que pasa es que a mí no me gusta VAR por principio. No me gusta.
El penalti de Varane en el Camp Nou, que el árbitro da córner...
Vamos a zanjar el tema.
Vaya a verlo. Es lo natural.
Sí.
Es lo natural. Dígame, yo veo que hay algo. Vaya usted a verlo.
Sí, pero en esa jugada, Guas, hay una diferencia...
Lo de hoy tiene que ir a verlo.
En esa jugada, Guas, hay una diferencia muy importante. Déjame explicarte, Tomás. En la jugada de Varane y de Luis Suárez, el árbitro del campo ve una cosa que no ocurre.
Claro, que es lo mismo que hoy.
Con lo cual,
lo mismo que hoy.
Un error, claro,
lo mismo que
hoy también. Si yo no estoy diciendo que lo de hoy no lo sea, cabezones.
Pues aquel día fue yo y no va.
Hay que ver, de verdad.
Es que dice, no es que
si empezó el programa diciendo que era penalti, que hay un error del VAR. Íbamos, una cosa... No, voy a hablar yo. No, Emilio, espera. Íbamos muy bien.
Muy bien.
Vamos a tratar de seguir por lo menos regular. Ya no te digo bien, pero vamos a ir regular.
Lo de cabezones no irá por todos, ¿no?
Me parece correcto.
No, irá por todos menos por Antonio Ruiz.
Por ti y por mí no, Albelda.
Quiere hablar Emilio Pérez de Rozas. Y va a hablar 20 segundos y va a dejar el turno al resto de compañeros, ¿verdad, Emilio? Pero con tu tono, Emilio, con tu tono.
A mí hay una cosa que...
20 segundos.
Que coincido. A mí hay una cosa que coincido con Jorge, con Juanma. Y que me parece preocupante. Que es... podemos ser defensores o detractores del VAR, pero es evidente que el VAR es un artilugio que debería mejorar la justicia en el fútbol de cada partido. Pero lo que estamos comprobando es que es la persona humana la que falla. O sea, es decir, estos árbitros son tan malos en el césped como viendo las repeticiones de las jugadas.
Bueno,
lo cual me parece que es preocupante para la formación y para la calidad de este arbitraje. Porque si estos tíos no solo fallan en el césped, sino que también fallan viéndolas nueve veces, entonces ya es para preocuparse.
Cambiamos una encuesta sobre la popularidad del VAR sería interesante. Una serie, no hecha por el CIS, una empresa seria que hiciera una encuesta sobre... No, porque estoy seguro que al principio de la temporada la popularidad del VAR era mucho más alta que ahora. Y no lo digo por el Madrid, lo digo porque se hiciera en todos los aficionados de todos los clubes de España a ver si aprobaban o no al VAR.
La afición es como los jugadores. Por una que te perjudican, ya quieren que el VAR.
Cuando se quejó, es una mierda. No entiendo por qué le han puesto la Copa del Rey.
Cierre absoluto del tema, porque os dais cuenta que son las 12 y 25. El Real Madrid está a 10 puntos del Barça. Ha perdido hoy, creo que es la sexta derrota, me parece,
no.
En Liga sí.
En Liga,
novena de la temporada.
Novena de la temporada, sexta derrota del Real Madrid, estamos en el mes de enero. Y ha empezado el año con un empate en Villarreal, raquítico, y con esta derrota frente a la Real Sociedad.
Bueno, no menospreciemos los empates.
No subestimemos las derrotas.
No subestimemos los empates.
No ha habido ni empate.
Hombre, si hoy empata era un punto más.
El diagnóstico, el diagnóstico del enfermo Paco es muy grave, es el más grave de los últimos años.
El diagnóstico lo ha hecho Modric. Me ha apuntado las tres cosas que ha dicho.
Sí.
Falta gol. De eso no creo que tenga la culpa Solari. O sea, se fue un estrellón, no vino otro estrellón.
No se puede hablar de eso, ¿eh?
Bueno,
cuidado, que me dijiste que de Cristiano no se podía hablar.
No, he dicho, se fue un estrellón, no vino otro estrellón. Vale. Falta concentración, ha dicho. Bueno, es que tampoco tendrá la culpa Solari de que Asensio no las haya metido hasta ahora o no las meta
ahora.
De la
concentración, para mí sí tiene culpa.
Falta concentración. Pero no viene de los dos últimos partidos, que en el minuto 3 ya iba perdiendo. Es que viene desde la Supercopa, que empezó Ramos regalando el primer gol. Es verdad, es que falta gol, falta concentración y falta que recuperen el nivel y además se pone el primero, que también es verdad. Sí, él es el primero que está lejos de su nivel.
Muy bien
de todo eso, que es todo verdad, si queréis culpamos a Solari. Para mí Solari ni ha hecho pretemporada, ni ha hecho la planificación de la plantilla, ni tiene nada que ver esto. Es de paso. Pero también digo una cosa. Cuando tú tienes las ganas, digo como aficionado, de decir yo es que vendí a todos, pues no hay ninguno que valga o me quedaba con cuatro. Eso no se arregla yendo solo al mercado. Para mí, ¿eh? Para mí eso solo se arregla acertando con el entrenador. Voy a poner no solo el ejemplo de Zidane. El Atlético de Madrid parecía que había que echar a todos. A Juanfran, a Godín, a no sé qué. Bla, bla,
bla. Es verdad.
Y llegó Simeone y, coño, ahora todos parecen buenos. Y empezaron a parecer buenos enseguida. Yo sé que Klopp y que Pochettino están imposibles, que son así dos que tienen más o menos caché y trayectoria para poder entrar a Madrid. Pero creo que el Madrid del año que viene, de la temporada que viene... Me da la impresión de que antes de pensar en la estrella y en los nombres que a cada uno nos guste más o menos, debería empezar por un bicho en el banquillo, creo. Y repito que para mí Solari no tiene ninguna culpa de todo esto, ¿eh?
Pero ¿y bicho? Si no es Klopp ni es Pochettino.
Mourinho, pues mira, hay dos maneras de ver el descalabro que tiene ahora mismo el Real Madrid. Que por un lado dices, bueno, si la pega también con el Leganés, igual van y fichan ya ahora algo. Pero es que si se la siguen pegando ahora con el Leganés y con no sé qué, no sé cuánto, a ver si los mourinistas se salen, que es que he hecho a temblar, se sale con la suya, que no creo, ¿eh? Pero también podría ser, que si no tienes a Pochettino, a Klopp, a Klopp, a no sé quién, a ver si le van a convencer a Florentino.
Está cambiando el tiempo.
No.
Está cambiando el tiempo.
No, yo te digo, lo último que me dijeron es, está más acabado, no me dejaron que Asensi, eso lo puse yo.
Que era Charito, pero escúchame, está libre, ¿eh?
Ese es el problema.
Es una tentación.
El problema es que está libre.
Imagínate que el Madrid pierda con el Betis y con el Sevilla, que es muy factible. Que son dos próximos de liga.
Lo puede perder con cualquiera.
Y que añada con el poste de pegársela con el Leganés, que ya se la pegó.
Uy.
Está libre.
Muy tentador, ¿eh?
Me cojo una semana de vacaciones.
Bustos, antes de escuchar al resto, quiero que me digas tú...
yo suscribo el análisis de Paco. Pues está diciendo la verdad de lo que está pasando. El problema no es de Solari. El problema de restitución de plantilla, de planificación, de que los jugadores no están al nivel de lo que son estos jugadores. Es que sí, están a su nivel.
Hay
muchos problemas.
Todo
que
esto,
mejor de la plantilla sea Vinicius ahora mismo, como...
Todo esto es verdad y estamos hablando. En principio, de forma inmediata y también con un futuro muy próximo. Pero es que tal y como se ha puesto el mercado, tal y como se ha puesto el fútbol, tal y como se han puesto las estrellas en los futbolistas, casi casi no es cuestión de tener mucho dinero y de pensar quién vas a traer y tal, ¿eh? Tío, porque hay gente que no quiere venir, hay gente que sí quiere venir, hay gente que tú te tienes que sacar de encima y no te los puedes sacar, hay gente, no es nada fácil. Si es como dice Paco, de no podemos echar a Kroos, no podemos echar a Modric, no, pues no podemos porque todavía crees
que empezar
todavía
a poder,
tiene...
Hay que empezar a poder, pero hay que traer a una cabeza que distinga quién hay que echar. Vas a hablar
de un entrenador con un proyecto.
Va a hablar Manolo Lama, pero lo va a hacer después de escuchar los mensajes de los oyentes de este tiempo de juego, que son bastante más importantes, evidentemente, que Manolo Lama. Vamos. Ángel García, adelante, que tú también eres muy importante.
No, deja. Y que están llegando, por supuesto, a nuestro WhatsApp, 637-230010, a nuestro Twitter, @TJCope, y a nuestro Instagram, @tiempodejuegocope. Empiezo con uno dedicado especialmente para Tomás Guas de Kini. La conspiración del VAR es clara, y es la de parar el imparable ascenso al estrellato mundial de Vinicius.
Esto es imparable, hombre.
Luis, en el Villarreal Real Madrid, Ramos hace penalti a Samu. El árbitro y el VAR se lo tragan, y vosotros también. Ni un segundo le dedicasteis, igualito que hoy. Teodoro, el VAR de hoy es el mismo que no vio el pisotón de Ramos en Villarreal.
La semana
pasada no escuchamos a Modric decir que el VAR debió pitar penalti.
No, Modric lo dijo en el Mundialito de hace 2 años.
Cierto. ¿Eh? Al Madrid le faltan 50 goles llamado Cristiano. Sin el astro y con el VAR, el Madrid no gana una liga hasta que Messi se retire. Vicente, pero el problema del Madrid hoy no ha sido el VAR. Que acierta y se equivoca porque las imágenes las ve una persona que puede cometer errores. Y también muchas reacciones a la información de Antoñito Ruiz sobre las renovaciones del Atlético de Madrid. He de decir que me sorprende que no tenían muchas ganas los atléticos de que Juanfran renovase. No voy a engañar ni a leer ninguno.
Eso no es verdad.
Eso es lo que hemos recibido aquí, Antonio.
El que habla por sí mismo. No.
Y Adri, en cambio, dice, se están haciendo las cosas bien. Godín se merece el cielo, pero Lucas tiene más presente y futuro. Aunque yo haría un esfuerzo por Godín, obviamente.
Son las 12:30, las 11:30, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en el primer tertulión del año 2019. Hemos dejado atrás ya el Día de Reyes, hemos empezado en las rebajas y nuestras rebajas van a empezar con la argumentación de Manolo Lama, enseguida, después de una pausa. Está también Miguelito ya, que se incorpora. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es el tramo, está Palomar también, el tramo y el tiempo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Lama, habías pedido la palabra, ¿qué querías decir?
Bueno, que hablando de la crisis del Madrid, hay que decir que esto no pasa de un día para otro. O sea, el problema del Madrid no viene de una jornada para otra. El proyecto del Madrid, evidentemente, ha sido exitoso, a más no poder, 4 Champions de 5, pero evidentemente el proyecto del Madrid iba dando signos de agotamiento año tras año. O sea, porque el año pasado el Madrid ganó la Champions, y no se lo puede discutir nadie, y además ganó un pedazo de Champions, pero hay que recordar también la Liga que hizo, y hay que recordar también la Copa que hizo, y hay que recordar que Zidane lo lió y se marchó. A esto hay que sumarlo que el Madrid... por una u otra razón, aquí no busco culpables ni a ver, el Madrid perdió al hombre que posiblemente tapaba todos los parte de los problemas que tenía el equipo, que los tapaba a base de goles, que se llamaba Cristiano Ronaldo. Y entonces el Madrid, ante la salida de Cristiano Ronaldo, bueno, está contado aquí en Tiempo de Juego por Paco, intentó el fichaje de un mega crack, no lo pudo conseguir, pero el Madrid se equivocó no fichando jugadores. Si no por fichar a un 10, claro, habrá que fichar un 8, pero habrá que fichar delanteros. Y luego hay que decir otra cosa. El gran problema del Madrid, que hoy por fin le ha dicho Modric, que es esto de la falta del gol, es que en un equipo grande, que lleva, ¿cuánto lleva el Madrid? ¿26 goles o 25?
26.
Lleva 26 goles en 18 partidos. Y lleva más 2, me parece, ¿no? O más 3.
Más 3.
23 en contra.
O sea, ¿a qué puedo aspirar un equipo? Es que no puedo ganar a nada.
Porque si lleva Cristiano y defiendes bien, pues bueno.
Claro. Pero, y no, al revés. Y si defiendes mal y tienes a Cristiano, hoy no palmas, por ejemplo. Entonces, el problema del Madrid es, oye, pues no sé, a lo mejor en la Champions o en un torneo como la Copa, que es de lotería, pero igual que yo el año pasado era optimista... Yo creo que el Madrid este año está llamado a empezar de cero el año que viene en un proyecto, dice Paco. Pero a lo mejor es muy difícil. Pues a lo mejor es el momento, como decía Guas, creo que lo dijo hace 2 años, el momento de tomar decisiones muy duras y empezar de cero.
Sí, pero yo creo que no las tiene que tomar el Madrid desde la presidencia o desde la dirección deportiva,
José Sánchez,
de decir, venga, Modric ya tiene 30 y tantos, tenemos medio hablado Eriksen, pues
el del banquillo.
Un traslado que es muy normal, que yo creo que aprobaría a todo el mundo, venga, vale, sí, lo entendemos, y que Modric pegue el pistoletazo en China, y venga, si no puede ser Neymar, pues Hazard. Y
es que yo creo que no debería ir la cosa por ahí, y yo participo del juego de los foróforos, hoy te he dicho, yo traía a Lewandowski antes que a un virguero, a uno que las enchufe, vale. Es que yo creo que tiene que empezar por un entrenador, porque el Madrid, el segundo más exitoso de su historia, o el más exitoso de su historia, 4 de las últimas 5 Champions, en 4 de las últimas 5 ligas, en Navidades había perdido la Liga.
Ya, pero Paco,
con Cristiano, es que, sin Cristiano, con cuatro en Navidades, ¿eh? Es que flipas, pero en es Navidades.
Que, es que el entrenador ya lo tenía y lo echaron, era Lopetegui, no. Era el entrenador.
Ese sí, ha sido el primer error del año.
Bueno, entonces ya...
O no te aparece. Claro,
es que entonces pues, Florentino, pues no lo sé, respecto yo he oído a la salida de Zidane de Modric, y Cristiano, muy se comportó sensato. Igual.
Digo, pero, escúchame,
no les dio la importancia que tenía.
Pero llegado el momento de hoy, lo que a mí me extraña es que el Madrid no es un equipo. O sea, son 11 tíos con una voluntad que la tienen, que no les sale nada, que van por el campo. Pues bueno, hay un tío que al minuto hace un penalti, o casi penalti, o penalti del todo. Hay otro que tal, y dices, bueno, no es un equipo. Es que, eso, Tomás, eso hay una, es, Tomás, escúchame, hay una responsabilidad de la plantilla y del cuerpo técnico.
Mira, Tomás,
porque tú, durante... escúchame, el otro día os cachondeabais cuando dije, el Ajax. Pues si es que hoy en día no tienes la certeza, mira, ni que elimine al Leganés.
Tomás, durante
como equipo no está, es una cosa deshilachada, es una cosa que está... Mira, oye, el mejor Vinicius, que claro, sí. Yo como me harté de verle puesto, ese en cara y tiene más que lo que todos los delanteros del Madrid juntos. Ahora, que ese chico sea el que tenga que llevar a su espalda al equipo.
No, pero no puede ser. Mira,
no puede ser,
la retransmisión, joder. Durante la retransmisión. Y en
son 11 tíos corriendo. Bueno,
y en esto podemos estar de acuerdo todos, sobre todo por la manera en que lo cuenta... y lo dice, durante la transmisión, Poli ha estado diciendo, suelto y tal, todo lo que yo creo que realmente le pasa en Madrid. O sea, cuando Poli pregunta, yo quisiera ver cómo entrenan, yo quisiera ver cómo preparan los partidos, yo quisiera ver la preparación física. Es que el Madrid actual, este que vemos ahora, es fruto de muchos desastres.
Pero no es, como el año pasado, ¿eh?
No, claro, no es cosa peor. De que unos estén fuera de forma como reconoce Modric, de que no hayan sustituido al entrenador triunfante como Zidane y no le hubieran dado la importancia que tenía tener un entrenador, o que pensaran que podía meter los goles de Cristiano cualquier otro, o que pensaron que la generación esa de Ceballos, Asensio, Iscos y tal iban a tomar el... No, es un cúmulo de circunstancias.
Para mí el ejemplo de eso, Emilio, es Isco. O sea, los minutos que ha tenido Isco es infumable,
sí,
infumable.
Efectivamente.
Claro. Lo que está claro que al final...
¿Habéis visto, perdona, la bueno, claro, habéis visto la última acción de del partido? La de Oyarzabal.
Tremendo.
Es ya no solo...
Es una dejadez absoluta.
Ya no solo es...
Está fuera de sí, ¿no?
Saca 5 metros en 12.
No, pero ya no es solo eso. Es después. Lo que sucede después.
No, después que él no sube. Porque en el minuto 93 no sube, pero...
Pero ¿sabes lo que hace Oyarzabal, no?
Sí, sí, bajar.
Aparece en el área de la Real a tapar la jugada del Madrid.
Pero ¿sabes lo que tiene Oyarzabal? La confianza de su entrenador. A ver si la culpa de que el Madrid ha palmado 0-2 es culpa de Isco.
Oye, de Isco no hay ninguna culpa, vamos. Pero también te digo una cosa. Igual que Solari, yo no le echo culpa. Te puedes decir, es que tiene que poner a Isco, vale. O a no sé quién, o a Reguilón por Marcelo, vale. Pues se puede estar equivocando en eso. Pero Solari no tiene autoridad para decirle a Marcelo y a Isco, troncos, que es que os gana en línea en las carreras, poneros ya a dieta.
Pues ¿sabes qué autoridad tiene?
A lo mejor Klopp o Pochettino o Pepito Pérez vienen y sí la tienen.
Pero bueno, Paco, ¿sabes qué autoridad tiene? No ponerlo.
Claro, sí. No lo pone.
Como hace con Isco, pero a Marcelo lo pone.
Ya.
Y está más lento que Isco todavía, lo pone.
No, pero escucha, a Isco ya lo ha matado varias veces, pero yo para mí hoy ya le ha dado el tiro de gracia.
Hombre, claro que se lo ha dado, ¿no? Se lo dio el otro día ya en Villarreal también.
No, pero esto es peor. Porque es que hoy estaba lesionado además Bale.
Pero escúchame, pero Isco es que lo tiene claro ya. Si Isco ya lo dijo el otro día. Si Isco lo único que ya espera que se acabe la temporada. ¿Para qué? Para que echen a Solari y empezar de cero con el nuevo entrenador.
Es que yo creo que hay varias claves y creo
que... Es que Solari no confía en Isco, tampoco hay que darle mucha vuelta.
Manolo, yo creo que Paco ha hablado una cosa importante, ¿no? Porque decimos, no, Solari no tiene la culpa de dar... Bueno, pero sí que es verdad una cosa y está, y lo hemos visto en el Atlético de Madrid con Simeone, que habéis dicho, eran malos todos para tirar y de repente son todos buenos. Eso viene a decir que un entrenador con trabajo, puede cambiar los jugadores.
Totalmente.
Ahora mismo... El que no esté en su mejor versión y no es uno, digamos que son casi todos, tiene que haber algo de los técnicos que les tienen que sacar el rendimiento. Porque los buenos entrenadores
ahí está
son
el mérito,
aquellos...
Claro, que se sacan lo mejor de cada uno.
Es que esto, si no, al final siempre es, mira, culpa al entrenador.
Cuando aciertas con el entrenador, mira, Henke cogió a un Bayern que estaba a 9 puntos y lo hizo campeón de todo. y lo cogió, yo qué sé, en
claro,
el
sobre
parón
todo
invernal.
Cuando tienes, Paco, sobre todo cuando tienes mimbres y el Madrid este a lo mejor no puede pelear con el Barça,
pero para quedar segundo, tercero,
claro,
hacer un papel digno.
Pero,
perdón,
claro.
una cosa, ¿qué está haciendo Abelardo con el Alavés?
Tenerlo delante del Madrid.
Pero que cogió este equipo desahuciado, sí, y es no, que no es ver, una racha.
Eso, que
es
cuando aciertas ahí, claro, ya no te parecen todos tan asqueroso, viejo,
Juanma,
vendibles.
Yo estoy de acuerdo con todo esto, pero estoy más de acuerdo con Paco, y ahora le quería preguntar a David, que es el que ha estado dentro de un vestuario. No es fácil para un entrenador novato, para un tío como Solari, ir ahí y encararse con todos estos, ¿eh? Claro, otra no cosa es Ceballos, otra cosa es Asensio, pero otra cosa no es Valverde
en
y tal.
Eso estamos de acuerdo.
Cuidadín para poner
pero,
en su sitio
oye,
esto. Es verdad lo que dice Manolo, que, vale, pero con Isco sí lo haces y con Marcelo no. Vale. De acuerdo, pero eso no es nada fácil.
Claro, Miguelito suele decir que Solari no tiene autocrítica. Y le digo, pero ¿cómo ha salido Solari a decir lo que probablemente dirá en el club? Que es,
lo matan.
Están de ánimo muertos, físicamente este están acabados.
Solari era uno que pasaba
no
por ahí.
Claro,
Solari
no
pasaba por
nada.
Ahí. Y le han puesto al frente del primer equipo.
Esta semana Solari ha tomado dos decisiones que a mí me han llamado muchísimo la atención. El otro día jugó Modric con fiebre en Villarreal. Yo no sé qué se le pasará por la cabeza a Ceballos o a Isco.
Lamentable.
Y hoy no había un delantero en el banquillo.
Sí, esto
tres es defensas y tres sí. centrocampistas.
Y dicho esto, Miguel no tiene la culpa de lo que le pasa al Madrid, Solari.
Evidentemente,
¿eh?
Pero se mete a Cristo
pero,
en la convocatoria.
Sí, pero él,
Manolo.
No, él tiene una parte. No, una tiene. Correcto, una parte alícuota de la culpa, pero no la culpa
de Cuando ganó cuatro partidos seguidos, os jactabais de que estaba en una buena racha.
No, yo no.
Y ahora resulta de que no tiene culpa de nada.
No,
tiene culpa de lo suyo, pero de la falta de gol. Por ejemplo, no tiene culpa él de la falta de gol.
Ni la tenía Lopetegui.
Ni que Casemiro haga un penal en el minuto uno, tiene la culpa él.
Oye, la programación ha sido la que haya sido. Eso es al margen. Pero esa plantilla de Madrid y ese cuerpo técnico anterior y el de ahora, es que lo que te digo, eso no es un equipo de fútbol. Esos son 11 tíos que salen al campo y que se lo que
Poli,
la Real les ha pegado un meneíto. No tener a los jugadores enchufados, hombre, concentrados, por porque lo que estáis hablando son muchos si la culpa de concentración, de también es algo que el cuerpo técnico tiene que trabajar. Por favor.
Que sí, que probable que Solari tenga su parte, pero que hasta aquí, y repito, de las últimas 5 ligas, el Madrid ha tirado 4 navidades, eso
correcto.
No es culpa de Solari. O sea, es que hay ahí una dejación en la plantilla o lo que sea, que solo se le pone
Miguelito,
cachondo las últimas
Champions. ¿Qué es lo próximo del Madrid, Miguelito?
Bueno, el calendario de enero es complicado, ¿eh? Las 3 próximas jornadas del Real Madrid...
No corras tanto, que el miércoles juega con el Leganés.
Aparte de la eliminatoria contra el Leganés, el Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu el próximo miércoles a 9:30, las 3 siguientes jornadas de liga son visitar Heliópolis, el campo del Betis, recibir al Sevilla e ir a Cornellà el Prat a jugar contra el Español. O sea, son las 3 próximas.
Y en medio
jornadas.
Copa, ¿eh?
Luego elimina el Leganés, otra eliminatoria de Copa, a ver qué rival toca.
En este sentido.
Espera, Emilio, a ver cuánta gente va el miércoles al Bernabéu, que esa
tato,
es otra noticia.
Ni el Tato.
Hoy, Juanma, tercera peor entrada de la temporada.
Pero Juanma,
53.412, pero es que la tendencia empieza a ser ya de 50 y pico mil espectadores.
Y ahora una pregunta que te hago, Juanma, si hoy el Madrid hubiera ganado, pues hubieras entendido muchas cosas para el miércoles, pero ¿a quién va a alinear el miércoles?
Pues a Lucas en vez de a Vinicius.
Pues Keylor, Odriozola, Reguilón, Nacho, solo Ceballos, Isco.
Vamos a verlo eso, ¿eh?
Solo quisiera.
Oye, que este partido es contra un primera.
Claro.
O sea, que esto no es una pachanga de Copa contra un segunda vez. Que
pero no puedes poner todos los días el mismo equipo.
No,
pero tienes que pasar la eliminatoria.
Yo os voy a recordar que el Madrid al último le ganó 1-0 y mereció el West Ham.
No, pero...
Al penúltimo le ganó 1-0 en casa, ¿eh? En el Bernabéu. Al antepenúltimo ya no le ganó. Que era el Villarreal el otro día, ya no le ganó. Y con la Real ha palmado. O sea, es todo bastante lógico. El Leganés, rival muy difícil para Madrid. Para este Madrid, muy difícil.
Claro, el día del Villarreal abrimos el programa diciendo cosas parecidas. Y dije, ¿os ha sorprendido?
Pero
y
es que Tomás.
A mí no me sorprendió porque es una dinámica que no se rompe.
Pero es que además, Tomás, esto le está pasando al Real Madrid en la mejor liga de Europa. ¿Vale? Porque en ninguna otra liga, ni Premier, ni Bundesliga, ni Francia, ni Italia, el Leganés te mete mano, el Getafe te mete mano, la Real te mete mano y el Alavés es cuarto. En ninguna. O sea que todo este desastre encima
te ocurre en un sitio donde te muerde cualquiera.
Miguelito, no, Bale cuando vuelve.
Bale unas 3 semanas, bueno, más o menos. Joder. Así que la semana que viene.
No, Bale, no, Mariano, no, Asensio. Es que en la mitad de sí. los delanteros.
Bueno, yo ya acaban unos cuantos tocados.
Y Lucas, ejemplo, expulsado. Lucas
de cara al Betis, exacto. Lucas expulsado. Vinicius es un calambre. Yo creo que no va a tener problemas. Pero vamos.
Total, que Brahim Díaz, titular ya el primer día.
Igual Brahim Díaz, titular contra el Leganés. Por cierto, le presenta mañana a la 1:30. Y a ver si va a tener que jugar contra el Betis.
El Madrid está en manos de un adolescente. Muy bueno, por cierto, que ha hecho un gran partido, que es Vinicius. Esa es la realidad. El Madrid es ahora lo que se le ocurra a Vinicius.
Que viendo el partido Vinicius, da ganas de volver a echar a Lopetegui, pero antes, y a Solari, pero antes.
Menos claro, mal que veis a las mías.
Porque, joder, al final, el tío vale para algo, para encarar. Y
claro, claro.
Tomás
claro.
siempre lo dijo, en honor a la verdad.
Yo le había visto. Bueno, escúchame, mete goles y deja de meter goles. Ese
no,
chico,
no, que tampoco mete goles.
Sí, pero
no mete goles.
No, toca penaltis que no le pitan.
Hombre, en otro Real Madrid iría
en goles y penaltis que no le pitan.
Vamos a esperar un poquito, ¿no?
Bueno, por cierto, que a lo mejor ahí, tú. A lo mejor Solari se encuentra ya con sin querer, como le pasó a quien fue a Ancelotti o a Zidane, que va a cambiar el sistema, va a jugar con 4 centrocampistas. Sin querer, a lo mejor se lo encuentra y le sale mejor. Porque esto también del 4-3-3 le va a llevar a la ruina, ¿eh?
O algo tiene que meter 3 centrales.
Yo qué sé.
Miguelito, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta aquí lo que pasó en el Bernabéu. Porque después del Bernabéu llegó lo del Coliseum. Ya hemos comentado la jugada con 0-0. El gol anulado al Getafe. Al margen de eso, la sensación de que el Barça está acelerando. De que...
Bueno, yo no la tengo, ¿eh? O sea, ¿no? Yo ya me... No, o sea, acelerando no, porque yo no puedo valorar cómo un acelerón en el partido del Barça. Hoy el Barça ha ganado porque Messi y Suárez han metido más goles ya antes de acabar la primera vuelta que lo que llevan 16 equipos de primera. Pero el Barcelona hoy salía jugando al campo sabiendo que era un partido de mínimo 5 puntos. Y le ha costado entrar en el partido, ha entrado al cuarto de hora con Messi, de la mano de Messi. Se ha puesto 2-0 con otro golazo de la nada de Luis Suárez y luego el gol del Getafe a última hora le ha complicado mucho las cosas. Era importantísimo quién marcara primero. Ha marcado al Barça porque en esa jugada delicada de Mata la han anulado por falta previa. Es decir, técnicamente no habrían anulado el gol, habrían pitado falta previa. Pero en la segunda parte a mí no me ha parecido que el Barça controlara nada, que era un partido Miguel, de cara o cruz.
Sí, pero está en el ABC de la Liga, está que estos partidos se sacan adelante, lo saca adelante el campeón y el Barça lo
bueno,
ha
sacado. Bueno, no, bien, de acuerdo, lo ha sacado, pero no pegando un acelerón.
No,
que
pero tenemos que recordar que el Getafe y el campo es un rival complicado.
Complicadísimo.
Sabíamos de antemano que el partido no iba a ser... bonito ni
David,
fácil.
David, Valverde le tenía un miedo a este partido que no te lo puedes ni llegar a imaginar.
Bueno, todo el mundo que conoce cómo está el Barça
no había dormido en toda la semana. ¿Qué le pasaba? Joder, un miedo.
Emilio, como si fuera Halloween.
Va a dar información y tú le vacilas.
Claro. Emilio.
Perdona
si te ha molestado, no quiero.
Arráncate.
El Madrid juega tan mal que tapa lo mal que juegan el Barça y el Atlético.
Le ha parecido mal. Emilio, tienes narices que te parezca mal que te interrumpan. Un poco así como...
Estoy contigo, Emilio, te ha faltado.
No, perdón. Yo cuando interrumpo es para pisar una información o para decir algo, hacer un comentario.
Para mejorar.
No para joderme.
No, claro. Tienes razón.
No para joderme. Yo no me he jodido todavía de ninguna.
Oye, el Barça será lo que será y no enamorará y todo lo que será.
Denúncialo al comité.
Y menos burlándose de un amigo mío.
A mí me parece más fiable desde que empezó esto.
Sí, pero escucha, que el Madrid...
No,
pero,
lo que decía es que el año
Madrid
pasado...
Un Madrid normal estaría con el empatado.
El año pasado, como recuerda ahora David, ¿cómo ganó el Barcelona este partido?
Pues
lo ganó donde se lesionó Dembélé, donde salió Paulinho y Denis Suárez y metieron los goles en un campo que me parece había encajado menos goles que nadie.
Sí.
En un equipo con un entrenador que hace morder a sus chicos, que juegan, que tal. Era un partido que, como dice Roberto, y estando de acuerdo con la versión de Miguel, era un partido jodido que sabían que iba a ser así.
Yo te digo que como el Madrid ni ataca ni defiende, está tapando que el Barça no defiende, le han llegado 8 veces hoy, pero 8 bestias.
Claro.
Y que el Atleti no ataca. Está tapando eso, pero en realidad la liga está barata por arriba. Sí, no, ahora el Barça pegará un sprint y se irá.
El Barça tiene a Luis Suárez y a Messi. Es claro, que claro. Son dos bichos. Claro, tú comparas las alineaciones. Sí, es que el Barça tiene a Messi y a Luis.
Te voy a dar un detalle que parece que es que no ganamos. ¿Sabes cuántos goles lleva el Barça? 50.
Claro.
Es que ¿sabes cuántos goles lleva el
Llevaba 30 más que
el Madrid. 26. Claro, ¿sabéis cuántos goles lleva el Atlético de Madrid? 26. Pues si es que el Barça lleva el doble que los otros dos. Claro, ¿cómo claro. no va a ganar la Liga?
No, que Messi aunque y Suárez muchos. Llevan dos más. Solo Messi y Suárez.
Bueno,
dos más luego, que el Madrid. Que
y luego decimos, no es que el Madrid encaja muchos. ¿Sabéis cuántos goles ha encajado el Madrid, por ejemplo, más que el Barça? 3. O sea, Barça le ha metido 20 goles.
Por eso que el Madrid ni defiende ni ataca, el Barça no defiende y el Atlético no ataca.
Para ser campeón un equipo grande, tiene que meter goles.
Bueno, el Atlético ataca porque no se quiere, pero vamos.
Pues, bueno, porque no es el plan, Paco. No, porque quiere, el plan pero... es otro. Es
pues que... el Madrid lo tiene.
Un Madrid normal estaría pegado.
Que el Barça también hombre, ha perdido sí, un montón
Juanma,
de puntos desde
Juanma, el Madrid, claro. Juanma, el Madrid lo tiene muy mal porque ahora ya tiene que fallar hasta el Alavés. No, y al Sevilla, claro, claro. El Atlético no, y el Barça.
Bueno, es que ahora me decía
Uzquiano, a ver si al mismo tiempo.
Me decía Uzquiano en el programa de la tele en Vamos, me decía...
Meterse en Champions.
Me decía, no, si el objetivo del Madrid tiene que ser acabar cuarto.
Claro, Champions.
Suena a broma, pero es así.
Bueno, la semana que viene juega Betis-Real Madrid, quinto contra sexto, 4 puntos de diferencia. Sí,
sí. Del Madrid. Y luego el partido del Sevilla que se las trae, ¿eh?
No, si eso... Bueno, también se sale de las crisis así. Ahí ganando.
Oye, pero no quedamos en que después del Mundialito del Madrid había recuperado el juego, el fútbol y todo eso.
Pues no habíamos quedado en eso.
No, me pareció oírlo, igual estoy equivocado.
¿Quién lo dijo? ¿Lo puedes decir?
No recuerdo, pero que creo que en esta sintonía se ha dicho que Madrid había recuperado ya el nivel de crucero y el juego.
Sí, que tiene puesto el larguero todavía.
Buena
creo, igual me equivoco, Robert, perdóname.
Es que soltéis esas cosas y no.
Claro.
Pues no.
No, la verdad es que no.
No, que no fue.
No, perdóname, que igual, efectivamente, sería en Radio Taxi, que lo digo mucho por la noche.
Sintoniza, ¿eh?
Sí, ya va a ser hora, ¿no?
Oye, lo de Piqué quejándose de Getafe ya es un clásico también, ¿eh? Piqué desde que la León Halloween ahí que destrozó, que salió
lo ha dicho Valverde también, ¿te acuerdas cómo se puso el presidente Torres contigo, no? Que dijo, ahora no hacéis nada, que tenemos el mejor césped de España.
Sí.
¿Otro incendio?
Digo, como lo diga Ángel Torres a Valverde.
Yo no, yo viendo el partido no me dio la sensación de que el césped estuviera mal, no, o que no, fuera...
A mí tampoco.
No, lo que pasa es que es posible que estuviera duro porque hacía
seco,
frío.
Sí, claro.
Es como ayer las quejas de Marcelino, que no tienen ningún sentido. Si vas a Vitoria en enero, lo normal es que el césped esté helado y te tendrás que jugar con el césped helado. Es como el Rayo el otro día en Valladolid. ¿Qué pasa? ¿Que se va a quejar el Rayo del césped de Valladolid en el 5 de enero? Es que el césped está como puede y las ligas han ganado jugando el césped helado con barro.
No, es que tiene razón.
Y todas las cosas.
Es
que no está siempre el césped perfecto.
Los parques ahora no están igual que en marzo.
Pedrito tiene razón en esto y en lo del VAR. Claro. También lo tiene, pero eso no te
como
gusta.
Como siempre.
Claro.
Aquí en Madrid todo el problema que tenemos es con el bar central, este que han hecho ahora en la zona centro de Madrid.
Está bonito eso, ¿no?
Es bonito, ¿no?
Y lo de mañana, lo de Brahim que presente mañana en Madrid, a mí pobre chaval también, joder, vaya día para presentarle al pobre.
¿Y qué van a hacer? Si ya lo tenían previsto.
Coño, porque lo presenten pasado mañana, que lo dejen hambre al pobre hombre.
¿Y qué van a hacer? ¿Guardar un día de luto mañana? ¿Un día de puertas cerradas? ¿Qué quieres que va a pasar,
pobre
Manuel?
Chaval, pues, pobre chaval, a mí me da pena. Pues
igual llega el momento.
Pobre chaval, hombre, supongo que nadie le contará.
Estas cosas a ti te conmueven, Manolo.
No, pues me da pena. Un día feliz como el chaval, que un
argentino
no va a poder
Leganés, ir. A este paso, contra claro, Leganés le ponen.
¿Cómo que se le puede poner? Claro, no puede jugar ya.
Por cierto, ¿habéis visto a Brahim jugar? ¿Cómo es Brahim?
Como Isco, pero pensando en el gol.
Muy bueno.
O sea, sí, técnicamente zurdito, muy bueno y hace magia en tiros a puerta, piensa en gol. Ahora, es un chavalín.
Claro,
es que el Madrid no puede estar... porque a veces oigo cosas de dentro del club sobre los proyectos del año que viene y yo digo, pero un equipo grande que quiere ganar las tres competiciones o luchar por ellas, no puede estar en manos de... Pero no porque sean malos, ¿eh? Vinicius, 19 años,
claro, Rodrigo, que en 18, Barcelona quieren poner a Riqui Puig.
Sí, no, si un niño sí. Está
o sea,
muy bien.
¿De qué vas tú?
Sí,
uno, pero uno rodeado de todos los demás.
Vale, claro, vale. Pero tres niños en la delantera.
Vale, ¿no? Vale. Bienvenido al club, chaval.
La sensación, Paco, es que le faltan cinco tíos entre 25 y 30 años.
No, pero no, si arriba. O sea, tú tienes que tener.
Y buenos.
Pero entonces estamos de acuerdo en que los que tiene ya lo valen.
Emilio.
No, que no valga.
Sí, que habéis cambiado otra vez al Madrid. Emilio, una cosa que te lo habrán preguntado mil veces estas Navidades, pero ya lo aclaras en el tertulión. ¿Crees que sigue Valverde el año que viene en el Barça o no?
Sí.
Porque como va a ganar la Liga, ¿no?
Claro, la Liga.
Rico, ¿tú?
Yo sinceramente no lo sé, no tengo esa relación. Yo lo que sí sé, y es lo que he escrito, es que el equipo quiere que siga,
y donde lleva la corbata quiere que siga, que dependerá exclusivamente de él.
Y a Valverde, perdona, se le pueden criticar muchas cosas, pero se le ha quitado la magia de Iniesta, de Xavi, de Neymar un minuto antes de empezar una liga en la que el Madrid te barre la Supercopa. O sea, el mérito de haberlo hecho.
Y una cosa muy más importante todavía. De todos los fichajes que ha tenido el Barça, él solo pidió uno que no lo trajeron.
¿Sabes? De 56 jornadas, ha dicho Pedro Martín, 50 líder Valverde. Pero luego, Paco, es verdad que tiene muchas cosas criticables, de no sé qué, podía jugar más, mejor, más estilo Barça.
¿Cuál fue el que pidió?
Berratti. Pero la Champions y el partido de la Roma lo mató.
Sí.
No, pero
¿cuál fue el jugador que pidió? ¿Qué dices tú?
Íñigo Martínez, y como estaba el tema de Mascherano recién renovado, no se lo trajeron. Y ahora le han traído a uno nacional, cuando desde dentro querían traerle a otro brasileño, Rodrigo Caio, para más señas.
Estamos preparados ya para hablar también de lo del Pizjuán, ¿verdad, Antoñito? ¿Que estás preparado?
Sí, por supuesto.
Y no. Está Víctor Fernández en Sevilla, que va a hablar también de lo que ha sido el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid.
Magnífico partido.
Ahora estamos con...
penalti que ha habido también a favor del Sevilla, ¿eh?
Clarísimo.
No, según Pedro Martín, ¿no?
No, pero que los
resultados. No,
el de Savic, el de Savic.
No se pita, que no se pita.
El de Savic.
De hecho, no ha habido ningún penalti en esta liga por empujón.
Mensajes raro, de los oyentes a este tertulión, primer tertulión de 2019. Ángel García.
Lo del Real Madrid es un descalabro de unos jugadores que ya no tienen ganas de darlo todo y creen que con el nombre o el currículum seguirán ganando. Hace falta savia nueva. Ramos, Marcelo, Benzema, Bale, Kroos, entre otros, pues, tienen que salir. Es vaya limpia que hace este. Y dejar el sitio a gente con ganas.
Es lo que te digo, que en la polvareda te cargas a todos. Y Kroos debe tener 27, 28.
Mañana lo vamos a hacer en el partidazo. Los que estén de comentaristas, que digan a quién se cargaban.
Gracias, Florentino. El mejor fichaje de todos los equipos de la Liga Española es no renovar el Madrid a Cristiano. Firma un Atlético. Ernesto, Florentino es el mejor presidente de la historia, pero desde hace 3 años ha dejado desmoronarse una plantilla que era la mejor de la historia. Y nuestros oyentes proponen muchos sustitutos de Solari, Pablo Machín, Guti y sí, un par de viejos conocidos. Álvaro...
Se parecen como, vamos, Pablo Machín y Guti, o sea...
Álvaro dice, Mou está en el mercado, pero Zidane también, vuelve Zizou. Y en cambio, Carlos, como socio del Madrid, para hacer el ridículo con Solari o Lopetegui, prefiero hacerlo con Mourinho en el banquillo. Y os leo un mensaje sobre el VAR, es un poquito largo, pero estar atentos. Es lamentable el análisis del VAR que hacéis. Es evidente que el VAR disminuye el número de errores flagrantes, goles fantasma, fueras de juego o agresiones. Estos decidían partidos y se han corregido totalmente. El problema es en los errores de interpretación, que nunca se acabarán, por eso son de interpretación. Y ni con 3 ni con 100 personas se acabarían. Pero aún así también disminuyen, porque es más difícil que interpreten mal 3 más 1 que uno solo como antes. Solo Fouti se atiene a la lógica y el sentido común. Los demás, a la escuela, a estudiar mates y sentido común.
Muy bien. Mira, hablando de sentido común, está ya Víctor Fernández desde Sevilla.
El tipo más neutral que he visto yo en mi vida.
El resumen es que
mates para qué sirven.
Es falta de Vinicius.
Hola, Víctor.
¿Qué tal? Gracias por los elogios, Juanma.
Sí, bueno, sí, sí. Que no sé si te pillamos viendo una serie o algo tal, pero que ahora nos cuentas lo que ha pasado en el...
Una serie. Víctor, bueno, sí, Víctor, yo sí te he creído cuando has dicho que van a ir al máximo recuperador.
¿Qué dices, Víctor?
No, que es verdad, que no estaba viendo serie, estaba leyendo, pero no hay ningún problema.
Supongo, porque tú a esta hora estás...
Pero poesía, contad el Filemón, a ver, te crees que era Borges.
Clásicos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo?
Bueno.
¿Qué estás leyendo?
¿En este momento?
Sí, no, bueno, o ayer por la mañana.
No, que tengo 3 abiertos. Pero en este momento, El extranjero, de Albert Camus.
Muy bien.
Oh,
bueno,
magnífico. Camus,
bueno, gran libro.
La verdad es que para nosotros, de Mbappé,
para nosotros es un honor Camus contar con una persona que lea en el programa.
Y a premio Nobel de literatura, nada
por
menos.
Favor,
sí, sí.
Por favor.
Pues ahora mismo jerarquía. Continuamos en este tertulión al que se suma Sánchez Drago. Quiero decir, Víctor Fernández. Seguimos en el tertulión de tiempo de juego. Tengo aquí delante una pantalla en la que están repitiendo el partido del Burgos y del Barcelona-Lasa, del Barça-Lasa de baloncesto. Que... Y en nada, en 5 minutos han ido ya un par de veces los árbitros a ver una jugada a la pantalla con toda la naturalidad del mundo. O sea,
qué envidia.
Una revisión. O sea, pero sí, claro. Nadie se ha echado las manos a la cabeza. O sea, han ido a la pantalla. Han mirado la imagen, e insisto, 2 jugadas en 5 minutos, ¿eh?
Oye, tampoco comparen los deportes, ¿eh, Juan?
No.
No, y son 3 árbitros, son 3 y van a verlo.
Y lo estaban hablando, quieren, claro. Lo estaban hablando y nadie ha dicho nada. Han tomado la decisión después de ver la
Hombre,
jugada.
Está más admitido los parones en el baloncesto, sí. Vamos a ser realistas.
En el fútbol lo que no se quería era que se parara el partido constantemente, pero evidentemente el VAR evolucionará.
A peor.
A que se pueda. No, hombre, no. Tomás, esperemos que a mejor, hombre.
Sí, vamos a esperar.
El VAR se tiene que ceñir a las
líneas. Está en la undécima revisión.
A las líneas y a los tramposos. Y se acabó. Ha ido mucho más allá de donde tenía que haber ido.
El VAR va a evolucionar a más, no a menos, Pedrito.
No, no, sí, correcto. No, no, si yo te digo mi consejo, yo sé que van las cosas a ir a peor todavía, efectivamente. Natural, cada vez que entre el VAR en más cosas, irá a peor.
No quería yo abrir este melón otra vez ahora.
Ya verás, Juanma, cuando hagan anuncios en los momentos que pitan el VAR.
¿Qué tal, Víctor y Antonio?
¿Me permite decir una cosa del VAR, Juanma?
Sí, claro.
Si no nos ponemos de acuerdo nosotros en los penaltis, ¿por qué le exigimos al árbitro que se ponga él mismo de acuerdo consigo mismo?
Estamos de acuerdo, querido. Estamos de acuerdo.
No, de acuerdo no. Hombre, el penalti que no lo han pitado al Sevilla es penalti.
Penalti. Penalti.
Según Pedro Martín, ¿no?
Penalti.
Bueno, pues, y yo creo que es penalti. Sí.
Antoñito, ¿para ti es penalti, Antoñito?
No, para mí, vamos, yo es que suelo beber, casi siempre que no controlo una situación vivo en las fuentes que sí lo controlan, y Pedro Martín ha sido claro, ha dicho que no es penalti porque no se pita ese tipo de acciones.
Una cosa que hemos dicho una cosa cómica de la liga es que dice que no se pita un penalti por empujón en el área.
Empate justo
de coña.
Empate justo en el Pizjuán, Antoñito.
Sí, justo, porque
Víctor, ¿empate justo?
Por méritos creo que el Sevilla debió ganar.
Empate justo, yo creo, porque han podido ganar cualquiera de los dos, y al final el gesto claro al final del partido, cuando se abrazaban los jugadores de ambos equipos, felicitaban al árbitro por su dirección, yo creo que eso significa que dan por muy bueno el punto conseguido.
Oye, ¿qué partido ha hecho Navas, Víctor?
Uf, qué impresionante. Ha dicho que parece que venía a jugar sus últimas temporadas y parece que tiene 20 años, parece que ha vuelto.
¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene?
Me pillas ahora en fuera de juego, no sé si...
31 tendrá, ¿no?
Si ha superado 30... Más de 31,
creo.
Yo creo
que tiene 33, fíjate lo que te digo.
Bueno, pero ahora lo miramos. Míralo,
34 en noviembre.
¡Hala!
¿Ves? Tiene 33.
Da gusto verle. Pues lo fácil que lo hace y la calidad que tiene.
Es que es tremendo. Es que además sigue siendo el mismo en actitud, en carácter, en juego, en emoción, en intensidad, es tremendo.
Parece las que veces que años. Se ha podido ir hoy, sí. Y la de balones que ha colgado, que ha puesto, pero bien puestos, porque claro, una cosa es meter ahí un zambombazo y otra cosa es centrar como Dios manda. Sí,
pero además, es que físicamente está como si tuviera 20 años. Es que no es una cuestión de... No es que juega media hora a un nivel altísimo. Otro no, es que juega 90 minutos y si termina el partido y dice que hay que empezar otra vez, empieza otra vez. No tiene ningún problema. Es un auténtico es un privilegiado.
Le beneficia. Coño, el sistema, ¿no? El sistema de Bachín le beneficia. La aparición esa por sorpresa que tiene, no estar, no ser tan extremo como antes, sino llegar desde atrás, lo sabe sacar partido. Ahora, lo ves lo fácil que lo hace y dices, bueno, eso lo hago yo mañana. Y no,
pero que tiene que correr más.
Sí, pero como dices tú, que está fantásticamente bien y tiene recorrido y luego tiene una mano en el tobillo, es el axo que las pone donde quiere, pues es que me parece un jugador, no sé si lo decía por ahí Emilio por abajo, que Luis Enrique debería pensarlo. Pues Luis Enrique debería pensarlo.
Y le ha tirado un caño doloroso a Coque, ¿eh?
Sí, bonito.
Que ha hecho un partido el sistema táctico de Simeone, que el propio Simeone lo ha dicho en sala de prensa, ¿no? Que ha tenido que en la primera parte desérbolo al Atlético de Madrid y ha tenido que retocar cosas.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el Atlético de Madrid sigue luciendo esa capacidad para sobreponerse a todo tipo de adversidades, claro, de sufrir y de sentirse cómodo sufriendo y de acabar puntuando. Yo creo que el Atlético hoy le veía mal ajustado en el plano defensivo. Yo creo que a Simeone de alguna manera se le sigue atragantando esa línea de cinco, ¿no? Cuando el rival está configurado de esa manera. Tomás no puede jugar en la banda derecha del centro del campo, porque cuando ha vuelto al centro ha sido el mejor o de los mejores. Y en la primera parte era un naufragado porque perdía todo tipo de balones. Y al final, bueno, pues el gen de este equipo, cuando todo, pues yo he oído hoy en la transmisión, había un momento que se caía el sistema, el imperio romano ya no servía nada. Y al final el equipo se levanta y acaba puntuando. Y si Griezmann la mete, era un 1-2.
Antonito, en la retransmisión hoy no se ha caído el imperio romano, simplemente
bueno, yo he oído algunos,
han vuelto a decir que el Atlético de Madrid tenía que ir a por el partido.
Sí, que no iba, que era un poco...
Decía
Juanma que si era injusto el empate al final del partido. Al final del partido...
¿Eso ha pasado?
No, pero al final de la primera parte, injustísimo.
Sí, él se veía mucho mejor.
De verdad, es que no sé por qué Atlético no ataca un poco. Un poco. Pero
simplemente se ha dicho eso.
Pero no lo ha dejado.
Cuando le meten un gol, entonces sí puede.
Pero vamos a poner en valor al Sevilla. Es que el Sevilla no lo ha dejado. Es que el Sevilla ha jugado en la primera parte, ha sido
espectacular.
20 minutos. La segunda parte de la primera parte ha sido fantástica.
Sí, espectacular. Ha pegado un arreón de un cuarto de hora de equipo grande. Vamos.
Que lo normal era irse con un 2-0 o con un 3-0.
O con un 1-0.
Ese sería otro equipo. En el descanso se va 3-0.
Era más de 2-0 que de 1-1.
Vale, Víctor, bueno. Yo lo único que interrumpo
es el Imperio. Y luego el Atleti en la segunda parte, bien, la verdad es que es así, ha estado bien, ha podido ganar el partido perfectamente.
El Atleti, yo creo que el Atleti, bueno, es cierto que los últimos minutos se ha atacado, pero el Atleti ha terminado, yo creo que más entero que el Sevilla, ¿eh? Como sensación que daba, era un equipo más entero. Y hay un dato que, vamos, que es irrefutable por lo que está el Atleti peleando, que es que llevan 18 partidos de Liga y ha perdido uno. Claro. Es que ha perdido un partido el Atleti de Liga. Claro.
Andoito,
el problema es que como no mete goles no gana.
Dime, has contado que están cerca las posturas para la renovación,
sí,
de Oblak.
Sí, hemos contado muchas cosas.
La noticia más esperada por los Atléticos.
Sí, me parece el regalo de Reyes que espera la afición del Atlético de Madrid, porque hasta hace pocas semanas no había negociaciones y de pronto hace rato que hablan, y eso está tomando una velocidad normal para la dimensión que tiene renovar y la urgencia que tiene renovar a Oblak. Me cuentan que ya están muy avanzadas y que bueno, pues en un breve plazo podría cerrarse el acuerdo. Hay que recordar que Oblak cumple contrato en 2021, que tiene 100 kilos de cláusula, y ese nuevo contrato aumentaría los años de duración, aumentaría la cláusula sensiblemente y aumentaría el sueldo del...
¿De cuánto estamos hablando ahora del salario de Oblak?
Oblak debe estar ahora en 4.5 limpios, 5.
Es que... ¿De dónde va a sacar el dinero el Atlético de Madrid? Pues si tiene que subirle a Lucas.
Pues yo te lo digo, en junio va a vender a Diego Costa por 70-80 millones, pues se va a quitar la ficha de Diego Costa, va a vender...
La de Godín y la de Felipe.
Se va a quitar la de Godín y la de Felipe.
¿Van a pagar 80 millones por Costa?
Sí, sí, los chinos se llevan a Costa.
Los chinos son chinos, pero no son
menos de 70 millones no van a pagar por Costa.
¿Cuánto pagaron por Carrasco?
Es que hay que pagar 100.
Por Carrasco pagaron un pastón, cerca de 60-65.
Pero no son 80.
No, bueno, menos de 70, yo te digo que no.
Opa, el Atlético de Madrid tenía una idea que la hemos contado aquí en el partidazo, que era abaratar la defensa del Atleti, y encima la va a abaratar y bastante, para dárselo todo a Oblak. Ahora le ha salido lo de Lucas y tiene que vender a un jugador para poder pagar a Lucas.
Normal. Tiene que renovar a los que tiene que renovar.
Y lo va a hacer.
Lo de Lucas ya lo tiene también encarrilado, ¿eh? No, Lucas no se mueve ahora.
Pero
no
seguro que hay una prima de renovación para junio. O sea, decirle...
Obvio.
Sí. Mira, ahora no te vas a vender y en julio, cuando termine esta temporada, tienes 2 kilitos más.
Sí, si te quedas.
Por la pasada.
Sí, te quedas.
Correcto, hombre, claro.
Correcto. Yo creo que se va a quedar, Manolo, porque...
Yo también.
El Atlético va a poner muchos huevos en la cesta.
Antonio, no los puedes renovar a todos, tienes que elegir.
Por eso se va a quitar a los que se va a quitar, con todo el dolor del mundo, a la gente y...
Claro que el Atlético tenía que quitarse dinero de la defensa para pagárselo a Oblak, y ahora tendrá que quitárselo de otro lado para pagárselo a Lucas. Se quiere más.
Pues, perdona, ¿Alemar lo trajo Méndez?
Sí.
Sí.
Casualmente.
No, quiero decir que a lo mejor es un buen tío para colocar y sacar.
Bueno, Alemar lo trajo Griezmann.
Sí, también.
Realmente.
Ya, pero la operación. O sea, el que le lleva es Méndez.
Sí, sí.
Entonces es que es un tío colocable, joven y no sé qué. Méndez en Inglaterra te coloca una moto como si fuera un tranvía.
Sí. Yo creo que va a depender mucho de lo que dice Antonio.
Víctor, ¿y lo de Morata en Sevilla?
Están en ello. Lo he contado en el tiempo de juego, están en ello. Morata quiere irse del Chelsea, quiere salir cedido. Lo han contado directamente, pero el jugador quiere salir y le encanta la opción del Sevilla. El Sevilla está negociando con el Chelsea. Es un pastón muy grande, pero el jugador está dispuesto a perder una importante cantidad de dinero para venir cedido hasta final de temporada. Ahí hay un trueque porque Sarri quiere a Higuaín y la mujer de Morata se quiere ir a Milán, a Italia. O sea que ahí hay un lío montado entre todas las partes, pero el Sevilla está negociando y está intentando llevar adelante una operación que es tremendamente complicada por lo que...
¿La mujer de Morata quiere ir a Milán?
Es italiana. Es
pues ya lo habéis visto bastante a Morata en Sevilla.
Bueno, lo que es alucinante es que Sarri quiera Higuaín. Que la engañe, que le digan que, sí, está, que va a mirar la historia en Sevilla.
Y verdad, parece, ¿eh? Parece complicado que el Chelsea lo deje marchar, pero el jugador está empeñado en salir. Eso es hoy. Mañana Juanma no sé si va a cambiar en 24 horas, pero la operación es muy complicada, pero el Sevilla está en ello.
Muy bien, Víctor, te dejamos ya con la lectura de nuevo.
Por cierto, lo de Pablo Machín ya es de...
De palio, catedrático, ¿no? Es sí, catedrático,
bajo palio,
sí.
¿Bajo palio?
De bajo palio, sí.
Bajo palio Semana Santa, ¿no?
Sí, sí. Cuidado que Machín viene de Girona, sin presión ninguna, de hacer unas temporadas magníficas, pero se ha metido aquí aquí en la guarida de los lobos, aquí falla uno y 40.000 personas encima, está aguantando la presión.
No como tú que les das tiempo, ¿verdad?
No, efectivamente.
No, pero muy tiempo desde hay que decirlo,
y, exactamente. Y está aguantando la ausencia de fichajes, porque el señor Caparrós debe ir con urgencia al mercado a reforzar.
Dos o tres sí que tiene razón, Víctor, que le hace falta, porque hay un desnivel entre titulares y suplentes.
Claro. Sí, claro.
Ya, pero
y más si falta el mudo como hoy.
El Sevilla de verdad es un club que es imposible aprenderse las plantillas de un año para otro, tío. O sea, comparar la plantilla del Sevilla de este año con la de hace dos temporadas, ¿cuántos puede haber?
No, pero
no, quedan unos cuatro. El equipo
es que vive de eso, de claro, comprar, de comprar bien y de vender mejor.
Es un poco la
vender
cultura
bien,
del club, claro. En ese sentido.
Lo que es milagroso y es un éxito es que es una máquina que el Sevilla está ahí, es que el Sevilla está peleando continuamente entre los mejores, y eso es de un éxito tremendo. Y es que no se conforma con estar segundo o tercero. Van a ir al mercado, están negociando con Morata para ir a por más.
¿No se conforma con ser segundo?
Bueno, ahí está la prueba, ¿no? Está siendo líder, esta temporada, o sea, ha sido líder.
Y
Machín está pidiendo fichar a Morata, ¿no?
Machín no lo dirá nunca eso.
No, hombre, claro.
Machín
no
lo dice todos los días, que quiere tres fichajes.
Antonio Machín.
No digo lo de los fichajes, digo lo otro.
Pero tú, Víctor, firmas acabar segundo en la liga, ¿no?
No.
No, claro que no.
¿No?
No.
Esto en esta tertulia es...
Eso es maravilloso.
Esto no funciona bien.
Víctor,
a ver, apunta, Antonio.
¿Por qué tiene que firmar el Sevilla?
Mira, te voy a explicar cómo
Sevilla
son las cosas.
Ganará
Víctor,
la Liga cuando...
Antonio Ruiz, ¿firmas que acabe segundo en el Atlético de Madrid en la Liga?
Sí.
¿Ves? Víctor.
Y Miguelito el Madrid cuarto, o sea...
Vamos,
ahora mismo...
Paco, el viernes pasado dije...
Si gana la Champions y gana la Copa.
Que el Madrid se va a quedar fuera
de la lotería.
Pregunta una cosa, querido. Pregunta una cosita. Si haces la adivinanza, pues la completa. Por cierto, que no se me olvide contarte algunas cositas más. Joder. Residuales. Vamos a contar...
¿Residuales has dicho?
Sí, digo que...
Las has vendido bien.
Digo que se acaban quedando en un residuo si no reivindico yo su potencia. Claro. Vamos a hablar en los próximos días de los jugadores que está viendo el Atlético de Madrid para la próxima temporada. Ya te digo que hay un 9, que hay un lateral izquierdo, que es muy joven pero tiene un gran futuro, y que yo creo que Andrea Berta lo está siguiendo hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de que Lucas, que está lesionado y que lleva ya con ese 15 de rodilla unas semanas, el Atleti lo necesita, y el domingo parece que está ya programado su regreso para alivio del Cholo Simeone. Y vamos a hablar también de esas renovaciones pendientes, Godín, Felipe, ahora mismo a día de hoy estarían fuera, y Juanfran dentro, fundamentalmente también porque el club no tiene ninguna razón de fuerza desde dentro para renovar a Godín y a Felipe. Yo creo que si el Cholo hubiera dicho que estos dos hay que renovarlo como fuera, estarían renovados, pero hay una reinvención de la plantilla que pasa con dolor por la salida de algunos jugadores.
Oye, una pista, ¿el lateral es Moreno?
Sí.
¿Y el 9?
Que hay buen gusto. Joder,
me he quedado intrigado. ¿Vas a dar esta semana el 9 en la
Copa? Bueno, vamos a trabajar. Aquí lo único que garantizamos es el rigor de las informaciones que damos.
Vamos a trabajar.
No alarmamos al pueblo, no sacamos titulares que puedan causar daño. Aquí lo que contamos está pasando.
Sí, aquí sí, no sí. Se hunde el Imperio Romano.
Eso es. ¿Vale?
Vale. Atila, vuelve a Atila.
Bueno.
Muy bien.
Víctor, un abrazo.
Simplemente, Juanma, que permíteme, ya que no, me dejas, no. Que lo de Mateu Laoz, Pedro, si es penalti o no, tampoco ha llamado tanto la atención aquí en el Sánchez Pizjuán, porque ya Mateu Laoz le pitó un penalti al Sevilla cuando se empujaron dos jugadores del Madrid. Eso es histórico.
Pues a mí me parece que ha hecho un arbitraje perfecto.
Dos jugadores del Madrid se empujaron y le pitaron penalti al Sevilla. Eso está ahí en las imágenes. Por eso,
de blanco, ¿no?
Eso, claro, entonces han dicho, bueno, no ha pitado penalti, pero casi nos tenemos que conformar porque ya Mateu Laoz nos pitó un penalti empujándose.
Hoy era un partido difícil.
Pedro asiente con la cabeza.
Sí, mira, me dice que sí.
Sí.
Me dice que no, tiene razón.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Vámonos a todos. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Tú crees que las quejas de Marcelino son injustificadas, las de ayer, las de jugar en Mendizorroza con medio campo ahí helado?
Son innecesarias.
Innecesarias.
Yo creo que...
Te voy a decir una cosa, las hizo antes del partido también, ¿eh?
Sí, o sea... lo he visto en el resumen del partidazo de Vamos, pero da igual.
Yo creo que en la situación en la que está el club, en la situación en la que está el equipo, está en crisis, está en depresión. Es obvio, lleva 5 meses deambulando por la liga. Los números están ahí, son indiscutibles. El Valencia lleva 4
Madrid ya hemos hablado.
En 18 sí. partidos. No, es que son almas gemelas. Salvo por el salto de calidad y la exigencia, pero al final la misma en Valencia y demás, quitando los objetivos. Yo creo que es igual, falta de gol. Lleva 16 goles a favor. Yo creo que es un milagro incluso que lleve 22 puntos. El nivel tan bajo de un año para otro de sus estrellas, de Rodrigo, de Parejo, de Garay, de tantos y tantos futbolistas que no están dando con Dogbia, por el que se invirtieron 25 millones de euros el pasado verano, y yo creo que salvo con todas las excepciones, ya sabemos que el Valencia esta temporada no está dando el nivel. Entonces, si sumamos a todo esto que el Alavés...
¿Peligra seriamente Marcelino, perdona, Hugo?
Para el próximo partido no, pero yo creo que esta semana...
¿Se la juega?
Hay juicio. Esta semana recuerdo que el martes es Copa contra el Sporting y el fin de semana es partido contra el Real Valladolid. Yo creo que a Marcelino lo está sosteniendo la renta de la que vive de la temporada pasada. Pero también digo una cosa. El presidente, Anil Murti, hace 15 días, 3 semanas, dijo en las 3 o 4 entrevistas que concedió que la temporada pasada Marcelino había obrado un milagro. Poco le ha durado el crédito a Marcelino para que de una temporada para la otra, en el mes de enero, con la inversión que ha hecho en el cuerpo técnico, en los fichajes, en la secretaría técnica, el servicio médico, que ahora ese proyecto no te sirva. Entonces yo creo que Mateo Alemany es el que está sosteniendo a Marcelino, pero evidentemente ya ha hablado con Marcelino y le ha dicho: Marcelino, el fútbol son resultados y es que llevas 4 victorias en 18 partidos. Claro. Entonces va a haber juicio esta semana y esos dos partidos son el del Sporting Trampa, evidentemente, y el del Valladolid, pues si no el juicio final casi.
Sí, en el Sporting no tienes nada que ganar y te la puedes pegar. Albelda.
Sí, no, yo quería decir que los números, evidentemente para cualquier entrenador, como ha dicho Hugo, pues seguramente en otro club o en otras circunstancias hubieran prescindido de él. Es verdad que aquí la sensación es que se le ha dado tanto poder que ahora mismo echar a Marcelino o despedirlo no es despedir al entrenador.
Es dejar un vacío.
Es dejar un vacío muy grande en cuanto a la estructura, porque él ha traído...
Es lo que decía Paco antes.
Claro, es que... entonces, yo creo que se apostó por Marcelino para un trabajo a largo plazo, pensando evidentemente que los resultados, como ya se vieron el año pasado, iban a ser mucho
mejores.
David,
el Valencia no estaba para apostar a largo plazo, ¿eh?
Bueno, a largo plazo me refiero que esa especie de entrenador manager.
En el primer año. O sea, claro. Es una apuesta porque el primer año le ha salido bien. Es más inexplicable que lo del Madrid. Pues el Madrid se cambia el entrenador y la estrella no se repone. Pero es que aquí siguen los mismos y el mismo entrenador. Más inexplicable todavía.
No, y el problema es el pasado, Paco. Es que quiero recordar que de dónde
venimos.
Sí, no
viene de ganar el Champions, claro.
Es que el Valencia de Mar, y que cada vez que ha empezado un proyecto y se lo ha cargado a las primeras de cambio, ha aparecido Gary Neville, ha aparecido Paco Ayestarán, ha aparecido...
Claro.
O sea, quiero decir, es que aquí hay un temor al salto al vacío, porque vale, muy bien, señala Marcelino, cárgatelo, Marcelino, no cambia el sistema, inamovible, los jugadores no tienen confianza, no hay gol, todo lo que tú quieras. Quita a Marcelino de la ecuación. ¿A qué entrenador traes a día de hoy? ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién ficha? ¿Ficha Lima otra vez? ¿Ficha Méndez?
Hugo Ballester. Entrenador Hugo Ballester.
De todas formas...
De segundo de Albelda.
Es muy propio de Valencia lo que estás hablando, ¿eh?
Bueno,
yo llevo escuchando este cuento toda la vida.
Sí, pero hay que decir, Manolo, que están teniendo más paciencia que en otros años.
Sí, no, digo que... No, si no hablo del club, digo de la gente. La gente de Valencia, que está en todo su derecho... No, un momento, deja que termine. Que está en todo su derecho de quejarse de cómo está el Valencia ahora, pero yo os quiero recordar que con Unai Emery...
Sí.
Os metía todos los años en Champions y os hacía esos campeones y la gente rajaba. Os lo quiero recordar, ¿eh?
Tienes razón.
Que se os olvida, ¿eh? Sí, se os olvida, ¿eh? Sí. Y yo me acuerdo cuando echaron a Unai Emery y os dije...
Si el problema es que no se olvida,
vendrá otro que bueno lo hará. Joder, se lo hizo.
Si el problema es que no se olvida, también te quiero recordar la plantilla que tenía Unai Emery.
No,
Silva, Villa, Mata, Joaquín...
Sí, lo o sea, que tú quieras, decir, pero que lo metió subcampeón.
Tres años tercero.
En Champions 3 años.
Y mucho mérito tiene. Pero también es verdad que cayó a las primeras de campo en la Copa, en la Europa League... El Valencia se ha dejado mucho dinero en jugadores. 120 millones de euros.
Iba a ser Maradona.
Ahora mismo... ¿Y cuánto ha jugado Guedes? ¿Emilio
no lo sé.
Ahora
no,
mismo
es que tendría
hablando...
que hacer como el Madrid y dar los futbolistas también.
Si es que el problema
también
es
habría
ese,
que mirar a los futbolistas.
Si es que yo es lo que digo. Señala a Marcelino. El foco de la ira, Marcelino, lo que tú quieras. Pero te quiero decir que los mismos del año pasado, este año, no están dando el nivel.
Claro.
Es que Rodrigo no marca un gol. Es que Guedes ha jugado 2 partidos. Es que con Dogbia, por el que pagaste 25 millones, está haciendo
una temporada nefasta.
Que no, que yo defiendo a Marcelino.
Es inexplicable. En vez de un año después, que se conocen mejor, o sea, que le vaya un poquito mejor.
No, no, pero Paco, igual, ha habido cambios bastante importantes, ¿eh?
Se han equivocado en el gol. Batshuayi y Gameiro son dos errores que están tratando de subsanar, pero que nadie los quiere ahora en el mercado.
Y otro es a Carazaza, también es un error.
Bueno, eso, Zaza, entra dentro de eso, claro. Zaza lleva un gol en el Torino, Manolo.
Sí, sí, bueno, pero yo no sé lo que lleva en el Torino.
Sí, pero Hugo, pero aquí funcionó bien.
Sí, aquí hizo 13 goles, David.
Hasta tal punto, que... Sí, pero funcionó bien. A estas alturas era el máximo goleador, hasta tal punto que aquí en Valencia... Lo que se cree o todo el mundo se piensa es que la salida de Sasa fue por un tema más personal.
Si nosotros creemos que Sasa habría sido la solución a los problemas del Valencia, pues ese es el problema.
No decimos eso. Lo que decimos es que es otro error más.
Muchas gracias, Hugo. Un abrazo.
A ti un abrazo.
Lo más extraño del fin de semana probablemente haya ocurrido en Málaga. La victoria del Reus, 0-3.
Y emotivo.
Extraño, ¿no? Grandioso.
Grandioso, pues, bueno, y extraño y todo
bueno,
lo que
queramos. Extraño ha sido la actuación del AFE. Lo otro.
Eso sí que es extraño.
Yo no termino de entender lo que está pasando con la AFE, el Reus y todo esto. Esto ha dicho Xavi Bartolo, el técnico del Reus, después de ganar 0-3 hoy en Málaga.
Si alguien pretendía que este partido no se jugara porque en principio la competición se adulteraba, nadie sabe la semana que nos han hecho pasar, sobre todo la AFE, la Asociación de Futbolistas. Para el cuerpo técnico ha sido imposible, totalmente imposible poder preparar este partido. Nos lo han hecho imposible. No hemos podido preparar el partido, el acoso de la AFE esta semana ha sido terrible, condicionando totalmente a nuestros jugadores para que no se preparara el partido, y esto es inaceptable. El colmo de todos los colmos es que esta mañana en el hotel aún tenemos que recibir la visita del vicepresidente de la AFE para montar otra reunión con nuestros jugadores, no sé con qué objetivo. O sea, que se lo miren muy bien. Esto es una cosa que no he visto en la vida y que no entiendo por ningún sitio.
Es una vergüenza.
Fouto, ¿nos explicas esto?
Es una vergüenza.
Sí, con toda la razón del mundo, Juanma. Vamos a ver, AFE pidió a la federación que el partido se aplazara. La federación no te puede aplazar el partido porque el Reus tiene 12 jugadores profesionales. Además de los 12, 10 han cobrado. Hay dos que van a quedar libres, que son Jesús Olmo y Querol.
El martes quedan libres,
efectivamente, pero los otros 10 han cobrado y Yoda también, 11, lo que pasa es que Yoda no puede jugar porque no tiene ficha. Con lo cual el partido se tiene que disputar, la federación no puede saltarse su propio reglamento. Entonces AFE ha estado intentando que el partido se suspendiera y evidentemente el entrenador del Reus, con toda la que le está cayendo al equipo, que tiene que preparar el partido y que le obligan a jugar el partido, lo que no puede ser es que el mismo día del partido y en el hotel de concentración todavía estén con el tomo y daca con los jugadores. Es que es una situación totalmente comprensible. Yo, mi impresión, Juanma, queda un partido para que acabe la primera vuelta. La semana que viene contra el Numancia, yo creo que el Reus no va a acabar la temporada porque es imposible. O sea, tú con 10 jugadores profesionales no puedes jugar toda la segunda vuelta porque hay sanciones, hay lesiones. Tiene que haber 7 jugadores mínimo de campo y en el momento en el que haya 2 incomparecencias o 2 eliminaciones indebidas te descalifican de la competición. Mi impresión es que no van a llegar porque es imposible, porque el Reus ahora mismo está ahogado, pero es que encima de todo eso tienes que aguantar efectivamente el acoso de AFE.
Pero se supone que si AFE acosa para que no se juegue es por el bien de los futbolistas, ¿se supone o no? Pregunto, no, que
yo
no lo sé.
Yo creo que lo que le interesaba a Feo es que le metieran 6 al Reus. Para decir, mira, ¿veis cómo yo os he dicho que anímicamente los jugadores no estaban bien y tienen que haber aplazado el partido?
¿Pero por qué?
Pero lo que tiene que luchar es porque cobren los jugadores.
Claro, eso es porque, Paco, hay 10 jugadores, 12, 11 jugadores del Reus que no se pueden ir a otro equipo porque están al día de cobros. Porque el Reus ha pagado a 11 jugadores.
Y AFE entiende que para esos jugadores es mejor
irse porque el Reus va a bajar. El Reus va a bajar cuando termine.
Si para esos jugadores es mejor irse, ole sus narices que sin preparar el partido han metido 0-3 al Málaga.
Claro, no, bueno, han metido 0-3 en un campo donde el Málaga había ganado 8 de 9 partidos, 8 de 9, y había encajado 2 goles. El Málaga había encajado 2 goles.
Si ganaba hoy era colíder.
Yo lo que creo es que AFE debe de dejar en la libertad a esos jugadores que hagan lo que quieran.
Si han... más que han cobrado.
No, claro. lo que claro, no parece muy prudente es ir hoy al hotel a reunirse con ellos.
No, lo que se podría entender es que si AFE presiona para que no jueguen, siempre y cuando pensando que eso era la carta más fuerte que tenía AFE para que puedan cobrar los jugadores.
Sí, pero como cuenta
Pero
Fout,
si no es para eso,
sí, pero
no
como
tiene
cuenta
sentido.
Fout, claro. Si AFE logra eso, la federación lo descalifica. Claro.
Claro, vamos a ver.
La federación no puede
jugar. Albelda, la situación es muy, muy jodida porque los jugadores han cobrado, pero los jugadores saben que no van a cobrar más. Con lo cual, los jugadores que han cobrado se quieren ir y se tienen que ir, evidentemente, antes del 30 de enero, antes de que se cierre el mercado. Por eso te digo que es una situación muy complicada, que yo lo entiendo, evidentemente, porque además sabes que no tienes ningún futuro y que cuando termine la temporada, aunque tú sigas, la liga te va a bajar.
Entonces... Vaya gotera que se le ha colado a Tebas aquí, ¿eh?
Sí, sí, y con el control económico, que muchos rajaban del control económico. Es que hasta con el... Te digo una cosa, Juanma, es que si no fuera por el control económico, habría más de un Reus. Es que el Córdoba lleva 2 meses sin cobrar, ¿eh? Sí. Cuidado, porque es que estamos
no mires a segunda vez, que no hay control económico, entonces imagínate.
Claro, imagínate. Pero una pregunta, con el control económico, fíjate lo que pasa.
La plantilla del Reus aceptaba de buen grado esas reuniones con AFE.
Pobrecillo.
Hombre, sí, hombre, sí, a ver, los jugadores, tú lo sabes, Albelda, los jugadores, AFE es la que les protege, claro, evidentemente, que se tienen que reunir con ellos, eso es así. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando los jugadores saltan hoy al campo, son lo suficientemente profesionales como para ir a ganar el partido, que es lo que han hecho hoy, y encima en un campo, uno de los más complicados de segunda división.
Gracias, Futo. Mañana ampliamos en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. Mañana tenemos partido de primera, Celta-Athletic Bilbao, y tenemos fútbol en segunda división también con 2 partidos, o sea que mañana lo contamos. Gracias, Futo. Hasta luego.
Adiós, majo.
Lama, ¿le queda grande el Madrid a Solari?
Yo no creo que sea un problema de Solari, pero tampoco creo que sea el nuevo Zidane.
Paco González, ¿cuántas horas le quedan a Solari como entrenador del Real Madrid?
Ni idea, pero mañana hablaré largo y tendido y te diré algo en el partido.
Sí, 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 sí.
Ay, qué bueno, mañana, pues mira, ya tenemos más cositas. Pérez de Rozas, ¿le están dejando la liga en bandeja al Barça?
Sí, claro.
Bustos, ¿las derrotas hay que subestimarlas o no?
No, nos habíamos quedado los empates, pero ya se acaba la autoestima más que de subestimar.
Estás muy bajo, Bustos.
Sí, no, es que yo...
Sobre tocado, ¿eh? Sobre tocado.
Yo pensaba que 2019 empezaba como acabó el 18, pero no. Ha empezado con lo peor.
Te digo una cosa, por cierto, tú que estás en...
También te digo otra cosa, Juanma. El Madrid es el único equipo capaz de ganar otra Champions con esta tendencia.
Te iba a decir que...
Ya lo ha hecho.
Que para ti también tiene que ser una bombona de oxígeno estar aquí en deportes, porque la información política...
Está mucho peor.
Es
asquerosa.
Pero, o sea, es una vergüenza.
Para mí esto es un oasis, Juanma. Lo digo
una así. Vergüenza. O sea, que estén debatiendo todos entre que si lo que es violencia de género, lo que no es esto, lo que no es lo otro. Es una vergüenza lo que están. Oh. De verdad, todos, ¿eh?
Por y eso lo agradezco.
Y se están cagando los pantalones todos.
Dime.
No, digo que mañana te va haciendo otro especial. Venga, vamos a otro tema.
Venga. Rico, ¿sería un fracaso para el Barça que el Madrid ganase más títulos este año?
Lo que sería un fracaso para el Barça sería no ganar títulos, con independencia de quién los gane.
Guas,
dime.
¿Han acertado los Reyes Magos con los Dodotis?
Bueno, han acabado las existencias.
Sí.
Los míos vienen de Pakistán.
Está... Palomar.
Ya no hay en Europa, ya no hay.
Palomar.
No han encontrado.
¿Debe volver Mourinho?
Oh,
ni de visita.
Por cierto, le está intentando convencer el Benfica.
Sí, ver, eso he escuchado, sí. Sí.
Pero está esperando, Paco, a que le llamen de Madrid.
Sí.
Ay, si le llama al Rayo, hombre.
O del Málaga.
Joder, pero si quieres cosas malas para el Rayo.
También es verdad, lo retiro.
Albelda, si cesan a Marcelino, ¿quién debe entrar al Valencia?
Madre mía, complicado. Viendo el
vente
mercado.
Arriba, vente arriba.
Mourinho.
Da el paso.
No,
vente arriba, David.
Oye, no descartes a Mourinho
David,
porque
nos tendrías a todos, de Peter Lim. Nos tendrías a todos diciendo que juegas en maravilla.
Oye, pues ese sistema de Mourinho para el Valencia no ha ido mal, ¿eh?
No, si tú eres. Sí, se te ve que estás cortado por
da todo patrón. Este.
Sí, tú. El que sale rana, sale rana. Antoñito, ¿ves a este Madrid ganando la Champions en el Metropolitano?
No.
Cuidado.
No.
¿Fouto se ha ido ya?
No sé si se ha entendido bien.
Sí, Fouto se ha ido. Está aquí a mirar ya.
Fouto, mira, esta es buena, Fouto. Dime. Ahí está, una pregunta para ti. ¿En noches como esta te planteas dejar el periodismo y montar una frutería?
Ya me lo planteé hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Esto
ya
va a acabar
mirado conmigo. El local, ¿verdad?
Desde luego, vamos, para vender kiwis. No me gustan, pero yo los vendo, vamos.
Ay. Bueno, oye, pues ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por participar.
Pero bien, no lo hemos llevado bien, ¿no?
Sí, bastante bien.
Bueno, un ratillo ahí conflictivo.
Ha habido ahí tal, pero...
Bueno,
escucha, para el equipo que tengo, bastante hago.
Vale, esto también es verdad.
Estaba helado, el campo estaba helado, ¿eh?
Sí, en peor garitas hemos hecho guardia.
Efectivamente. Vamos con más tópicos, venga. Un abrazo a todos, adiós.
Vale, venga. Adiós, familia.